José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Saludamos a los oyentes de la red de emisoras de Radio Marca que se incorporan también a este tramo de tiempo de juego que transmite desde primera hora de la mañana la cadena COPE. El barcelonismo se siente campeón. Barcelona 2, Atlético de Madrid 0. Ha marcado en el tramo final del partido los dos goles. Un golazo de Luis Suárez en el 85 y otro de Leo Messi en el 86 con la grada cantando campeones, campeones. A falta de 7 jornadas para que termine el campeonato para estos dos equipos, 11 puntos más el golaveras es la diferencia que tiene el Barcelona primero sobre el Atlético de Madrid, que es segundo. El Atlético ha jugado con 10 jugadores durante una hora por la expulsión de Diego Costa en el minuto 29 por decirle al árbitro «me ca en tu pu madre». Insiste, y así se lo ha hecho saber durante unos cuantos segundos Diego Costa al colegiado Gil Manzano, que el posesivo no era tú, sino era mí. Hay unas imágenes de televisión de Vamos que parece que han recogido y luego estaremos en esa televisión, en la cadena Vamos, para conocer exactamente lo que han podido leer en los labios de Diego Costa. Parece que le dice tú en vez de mí, con lo cual la expulsión está más que sobreentendida. Nos vamos a ir al Estadio Camp Nou a abrir comunicaciones con todos los compañeros que tenemos allí. Está en la sala de prensa Joan Bayori. Creo que acaba de terminar Diego Pablo Simeone de hablar. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches. Sí, acaba de terminar Simeone, bastante caliente, con el tema de la expulsión de Costa. Si quieres te pongo ahora el documento, o te recupero el documento en que hace la valoración de la expulsión, o si quieres te lo pongo más adelante.
No, yo creo que lo puedes poner, porque sin duda yo creo que es la frase de la rueda de prensa de Simeone, ¿no?
Pues venga, sí, sin duda. La primera respuesta. Primero ha analizado muy por encima del partido y enseguida ha entrado en materia.
En cuanto al comentario de Coque, algo estaremos haciendo mal seguramente, porque de 11 partidos creo que hemos recibido 7 expulsiones. Le pregunté al árbitro en el entretiempo si era tan grave lo que le había dicho Costa. Me comentó lo que él escuchó. Costa dice que no dijo eso. Pero bueno, la verdad que si dijo eso Costa, me parece muy bien la decisión del árbitro. Me sorprende cuando otros árbitros, lo vemos por televisión, que muchos futbolistas dicen un montón de cosas y no los expulsan. Yo qué sé, hay veces hay que mediar un poquito en el equilibrio emocional, quizás, más allá de que si dijo algo tan grave como para ser expulsado en un partido tan importante, está bien expulsado, pero... Oh, casualidad, cuando vemos la televisión y que gesticulan, bla, 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 y ustedes lo ven, no lo ven, ¿viste? Los otros no lo ven.
Bueno, pues está bien expulsado. Si es que le ha insultado, ha dicho Simeone que él ha hablado con Diego Costa y que Diego Costa le ha dado una versión y que luego el árbitro le ha dado otra. Si hay insulto, está bien expulsado, pero seguramente pasa otras veces y en esas otras veces no siempre hay expulsiones.
Lo que denuncia claramente es diferente trato de favor. Lo que está diciendo Simeone, que otras veces miran hacia otro lado, depende del futbolista que sea el que ha dicho una cosa u otra. Enseguida estamos con la rueda de prensa de Valverde. Al fragmento que se refería en este tramo que han escuchado Diego Pablo Simeone de Coque, es justo cuando termina el partido y dice esto Coque.
Prácticamente sí, es campeón de liga, ¿no? Ha sido un partido muy raro, estábamos muy bien hasta la expulsión. Todos los detalles claramente yo creo que iban a favor de ellos. Siempre que venimos aquí siempre pasa algo, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacérselo mirar, porque creo que son de 11 partidos que llevamos los últimos 11 partidos, son 7 expulsados, ¿no? Y para mí no son todas justas, ¿no? Siempre nos pasa algo aquí y, bueno, hay que tener a alguien que mirarlo.
Siempre nos pasa algo aquí, ha dicho Coque, que a las preguntas de que has visto lo de Costa, respondía, no he visto lo que ha pasado, pero siempre nos pasa algo aquí. Y acaba de hablar, esto es en el fragor de la batalla, es nada más terminar el partido, te ponen el micrófono y dices esto. Y ahora le acabo de preguntar Mónica Marchante a Clemente Villaverde, que es el responsable de atender a los medios de comunicación y máxima autoridad en estos asuntos en el Atlético de Madrid, además que sabe mucho de recurrir sanciones en el Atlético de Madrid, le acaba de preguntar por Diego Costa.
Y para mí siempre es totalmente reprobable el hecho de conductas que impliquen luego que un perjuicio irreparable para el club, y en ese sentido pues la situación que hemos vivido hoy ha sido esa. nunca voy a justificar el hecho de que por conductas ajenas a lo que son el propio desarrollo de juego dejes a tu equipo con 10 jugadores, ¿no? Yo creo que no tiene ningún sentido y al final no consigues nada ni a nivel personal ni a nivel colectivo.
Este es el asunto polémico del partido. A la media hora de juego se queda con 10 el Atlético de Madrid por expulsión de uno de los atacantes, de Diego Costa. La discusión es por el posesivo, insisto, es tú o es mí o Pedro, o ni siquiera esa es la discusión, porque en cualquiera de los dos casos Pedro Martín le hubiera expulsado igualmente. ¿Tú qué dices como colegiado?
Es que estamos hablando ya de cosas que es que no tienen ningún sentido. Es decir, qué marda que en tú, en sé, qué marda. Si es que no tienes que decir esas cosas, porque además el árbitro en ese momento igual no escucha lo que realmente dices. No te puedes arriesgar a eso. En principio, pues la posición
bueno,
está
este
claro.
Es el primer apunte de Pedro, vamos a hablar mucho de ello, pero salen los futbolistas. Antonio Ruiz, ¿qué tal?
Sí,
buenas noches.
Sale Tomás a la zona mixta, sale Tomás.
Uno menos y bueno, hemos intentado hasta el final. Hemos tenido una pequeña ocasión, el córner que remataron fuera y bueno, si entra esto a lo mejor podría cambiar todo el partido, pero bueno, tenemos que seguir trabajando como he dicho e intentar acabar la temporada bien.
Tomás, el equipo ha dado una lección hasta el minuto 85, iba empatando un partido con 10 jugadores. ¿Qué os ha dicho Costa? ¿Qué ha pasado con la expulsión? ¿De qué os quejáis? Porque se os ve quejaros mucho del árbitro, ¿no? De esa decisión de expulsarle.
Sí, yo estaba lejos y cuando llegué allí dijeron que ha dicho que la madre que le parió a él mismo y bueno, el árbitro lo ha tomado diferente, no sé qué le pasó y bueno, creo que hemos defendido bien, hemos intentado aprovechar algunas ocasiones y bueno, al final estamos derrotados, pero tenemos que estar contentos con el trabajo que hemos hecho y intentar quitar este partido de la mente y seguir trabajando.
Es una temporada, el final de temporada está siendo difícil para todos, hay muchos futbolistas que no van a continuar. Te pregunto a ti, ¿tú quieres seguir, vas a seguir en el Atlético de Madrid?
Sí, ya lo dije anterior partido, que yo estoy aquí y he crecido aquí y seguro que me quedo aquí porque yo, como he dicho, no sé dónde me van a entender mejor que aquí, así que estoy contento.
Hoy ya se liquida la Liga, ¿no, Tomás? Hoy queda liquidada la Liga, ¿no? Ya prácticamente no hay ninguna opción de que no la gane el Barcelona.
Bueno, nunca se sabe, ¿no? Puede pasar de todo, aún queda partidos para acabar. Nosotros solo tenemos que intentar ganar nuestro partido y acabar la Liga bien.
Vale, gracias a Tomás, que es el primer jugador que comparece aquí en la zona mixta por parte del Atlético.
Estáis todos abiertos, por supuesto. Vamos a escuchar a Diego Pablo Simeone por si dice algo diferente a lo que ha dicho en la sala de prensa, en televisión.
A ver si podíamos encontrarlos en algún momento mal parados. Después con 10 mucho más difícil. Se intentó, pero la verdad que trabajaron enormemente bien el partido. La verdad que felicitaciones al Barcelona y esto nos servirá de cara al futuro.
Un partido que lo marca la expulsión de Diego. No sé si has podido hablar con el futbolista y cómo lo has visto.
No hablé con el futbolista. El árbitro le pregunté a Gil Manzano qué le había dicho, si era tan grave para suspenderlo, porque muchas veces muchos futbolistas del Barcelona hacen lo mismo y los otros árbitros no los expulsan de la misma manera. Le dije, ole los huevos, porque si le dijo algo, está muy bien expulsado Costa.
Decía Coque hace un ratito, siempre pasan cosas cuando venimos aquí al Camp Nou.
Bueno, se ve que algo estamos haciendo mal, porque son muchas expulsiones en 11 partidos, creo que 7 expulsiones, si no me equivoco, una cosa así.
Voy con la última, ¿está la Liga ya sentenciada, mister?
Nosotros seguimos trabajando, pensando en el partido del Celta, hacerlo bien y sumar la mayor cantidad de puntos que podamos.
Bueno, pues le ha puesto nombre al equipo que no le expulsan cuando dice esas cosas. En esta conversación que ha mantenido con el compañero del partidazo, ha dicho el Barcelona.
Sí, según va avanzando la noche, va concretando
más. Va concretando, efectivamente. El nombre es el Barcelona. Hay jugadores del Barcelona a los que no expulsan por esto. Ha venido a decir Simeone en la sala de prensa que había jugadores a los que no expulsan y aquí ha concretado que es el Barcelona. Parece que sale pues bastante caliente del Camp Nou después de haber visto cómo expulsaban a Diego Costa en el minuto 29, que está aquí hablando con Pedro Martín y me estaba confirmando que el posesivo da igual, que le puede...
No.
Le
claro.
Puede expulsar por decir una cosa u otra. Que es más normal que te expulsen por aludir a tu madre, a la del árbitro, que a la tuya propia.
Sí.
Pero que te pueden expulsar igual.
Por
¿no?
lenguaje ofensivo, soez. Pero es que, o sea, lo único que cambia un poco es la sanción posterior.
La sanción posterior.
Es un
¿no?
insulto directamente a la madre del árbitro, eso ya es un insulto y lo otro puede ser un menosprecio.
En la zona mixta del Fútbol Club Barcelona está, como todos los días, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola, Corro, muy bien, buenas noches.
Van a tardar en salir, me imagino, un poquito más los jugadores del Barcelona. ¿Qué ambiente se respira? No sé si has visto pasar champán o cava, mejor dicho, por delante de ti.
No, todavía no, pero bueno, imagínate, los futbolistas han festejado los goles y esta victoria en el campo como un título. De hecho, ya se ve la liga casi sentenciada. También el Camp Nou ha cantado eso de campeones, campeones. Se abrazaban efusivamente Messi y Suárez, los dos protagonistas del triunfo, con sus goles. Apretaba los puños y levantaba los brazos Gerard Piqué, también se tiraba al suelo Jordi Alba con una sonrisa de oreja a oreja. Después la celebración ha pasado del campo al vestuario, donde todavía siguen los futbolistas, están sacando fotos, están colgándolas en las redes sociales, los selfies, etcétera. Y nosotros pues aquí aguardamos en zona mixta que aparezca algún protagonista.
Yo creo que divertido con el partido, porque es el mejor partido que se podía ver ahora mismo, los dos que lo han contado para el tiempo de juego, que son Manolo Oliveros y Rubén Martín, allí arriba en el cielo del Camp Nou. Hola Manolo, hola Rubén.
Aquí estamos, ¿qué tal? Buenas noches,
buenas
Corro.
Buenas noches. ¿Se ha quedado buena noche o no, Oli?
Sí, la noche es preciosa. ¿No? Sí, el tiempo es precioso, calmado, mañana es fiesta, o sea que muy bien.
Voy a hacer yo la foto de Oliveros. Está contando dónde puede ser campeón.
Eso es lo que os iba a preguntar. ¿Dónde sale el título de liga?
Para contarlo aquí en tiempo de juego.
¿Tienes ya puedes por ahí a salir Pedro, en la ¿no? jornada 33.
Sí, no, 33. Estamos en la... Vamos a jugar la 32, vamos.
No, por eso la 31 ya en la que hemos pasado, la 32 no puede ser.
Yo creo que
en la 33 puede ser ya.
Tú tienes más puede ser, pero vamos a contar que hacen lo mismo el Barça y el Atlético
Madrid.
Sí,
no, correcto, no,
la
sí,
primera claro, vez que puede ser campeón
la
haciendo
primera
lo mismo,
vez, ¿sí? Teóricamente, si los dos hacen lo mismo es contra el Levante, creo yo, ¿no?
¿Contra Levante dónde? ¿En el Camp Nou o en
aquí?
En el Camp
Nou,
¿no?
El día 27 de abril.
Pero que dime, dependiendo del resultado de la próxima jornada, en la 33 claro, podría ser campeón.
Sí, bueno, pongamos que van ganando todos los partidos. Me parece que es Huesca.
Ahora mismo,
el Barça ahora es Huesca y el Atlético de Madrid me parece que es Celta Vigo. Perdón un segundo, que ahora seguimos haciendo cuenta. Vale, habla vale. Valverde, Joan Bayori.
Primeras reflexiones sobre el partido.
Además, combinando y tratando de empujarnos atrás. Y bueno, han venido las ocasiones que más claras del primer tiempo. La de Jordi al palo, la de Felipe, que ha parado Oblak. Y la verdad que el partido estaba abierto, ¿no? Sin embargo, la expulsión lo ha parado todo, quizá también por el tumulto que se ha montado allí, por las discusiones, por el parón del tiempo, y cuando parecía que eso siempre pues beneficia al juego del equipo que tiene, se queda en superioridad. La verdad es que el partido se ha parado y no, ellos también han hecho un cambio táctico y no terminamos de encontrarnos.
Esta es la primera reflexión de Valverde, pero atención que hay noticia en el tiempo de juego de la cadena COPE. Manolo Lama, hola Lama, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, sin duda la noticia del partido, la expulsión de Diego Costa. ¿Qué le ha dicho o qué no le ha dicho al árbitro? ¿Qué bueno, sabes tú? ¿Cómo está
yo,
Diego Costa?
Yo no sé lo que le habrá dicho Diego Costa al árbitro, habrá que esperar a lo que escriba Gil Manzano, pero sí sé lo que le ha dicho Diego Costa a sus compañeros. Les ha jurado, por activa y por pasiva, que él no le ha insultado. Dice textualmente que le ha dicho: la puta madre que me parió. No le ni te, me. Esto ya es que cambia todo, claro. Entre le, te y me hay una diferencia brutal, pero claro, lo que les ha dicho Diego Costa. Diego Costa les ha encarecidamente pedido perdón, les ha dicho que él no ha dicho eso, que él no ha insultado al árbitro. Y repito, la frase textual que él dice que le ha dicho al colegiado es: la puta madre que me parió. Dice que tampoco se lo ha dicho al colegiado, que él la ha gritado, porque él consideraba que había sido falta en una jugada, no me acuerdo si era con Arthur, que es la jugada que Arthur le intenta robar el balón por detrás, que él consideraba que era falta. Cuando el árbitro no la pita, él grita, otra vez, la EP madre que me parió. Y que el árbitro evidentemente habrá oído, yo en esto no he entrado a decir lo que habrá interpretado el árbitro, lo que habrá oído. El árbitro, me imagino que habrá oído "te parió" y por eso lo ha puesto a la calle. Ha estado mucho rato en el vestuario explicándolo y una y otra vez, algunos dicen que hasta se le ha podido saltar alguna lágrima de lo hundido que estaba roto, que estaba hecho polvo, pero que no paraba de decir que le ha dicho la P madre que me parió.
Bueno, pues esta es la noticia que cuenta Manolo Lama, a muy pocos minutos de haber terminado el partido, sin haber salido todavía Diego Costa del vestuario. Lo que ha ocurrido en ese vestuario, dolido por haber dejado con 10 a sus compañeros.
Un detalle, perdona también, ¿sí? Corro, con el Cholo no ha hablado, ¿eh? Esto ha sido una conversación que él ha mantenido con sus compañeros en el vestuario.
Sí, porque acaba de decir el Cholo, como hemos escuchado en la tele, que él todavía no había hablado con Diego, con el jugador, con Diego Costa, y que sí había hablado con Gil Manzano, arrepentido, por supuesto, de lo que ha podido provocar, aunque insiste en ese posesivo, que es el que marca un poco, entiendo yo, la expulsión, porque yo creo, creo que si el colegiado lo oye hacia la madre de Diego Costa, lo mismo no le expulsa, pero si lo ha oído hacia su madre, pues que no tiene más remedio que expulsar, más allá de que sea o no expulsión, ponerse de esa manera tan airada delante del colegiado de Gil Manzano. Estamos a la espera de que salga el acta, que todavía no ha salido, porque es una jugada que marca el partido claramente, minuto 29, y el Atlético se queda con 10 jugadores. Aguanta casi una hora de partido, y en el tramo final del partido, la calidad excepcional de Luis Suárez en el disparo en la frontal del área, que bate a Oblak, que ha estado sensacional, y luego Leo Messi en el minuto siguiente, que hace una jugada también extraordinaria y termina con el 2-0. Bueno, voy saludando ya a la gente que se va a incorporar durante esta transmisión. Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Tomás Guas, hola Tomás.
Hola, guapo, ¿qué tal?
Dani Senabre.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Está Juan Gato también?
Aquí estamos.
Hola, Gato, ¿qué tal, miau? ¿Qué queréis decir así de lo que se supone esta victoria o de esta expulsión así a primeras? Porque tendremos tiempo para hablar, pero mientras van saliendo los protagonistas, si queréis dejar ahí una frase, Miguel, de lo que te deja el partido, la expulsión, la victoria, lo que quieras decir.
La expulsión me deja la incógnita hasta que oigamos esa frase que por lo visto tiene grabada Joseba, en la que se escucha claramente qué es exactamente lo que ha dicho Costa. Indudablemente le ha causado un perjuicio enorme a su equipo, a sus compañeros y a todo el club. Y el partido me ha parecido que el Barcelona lo ha jugado sabiendo que llevaba 7 puntos de ventaja y el Atlético no ha tenido tiempo, 8 puntos, perdón, de ventaja, y no ha tenido tiempo de demostrar si quería ir a por el partido, porque al cuarto de hora se ha quedado sin un jugador. Me parece que la estrella del Atlético en todo caso ha sido Oblak,
clarísimamente.
Y quisiera hacerle un apunte a Simeone. Es verdad que alguna cosa hacen mal, porque él, por ejemplo, ha jugado 11 veces en el Camp Nou y no ha ganado nunca. Ha jugado 24 veces contra el Barça y solo ha conseguido ganar en el campo del Atleti, y todos los demás han sido resultados negativos para sus intereses. Y en cuanto a Griezmann, pues que le pase lo mismo, que es el mejor del Atleti y en el Camp Nou todavía no ha podido marcar gol. De manera que la victoria, tengo que decir que sin ser un partido extraordinario, me ha parecido justa del Barça.
Emilio, tu primera impresión de lo que ha ocurrido.
Mi primera impresión es recordar que la polémica que mantengo siempre, de que yo no quiero a Diego Costa en mi equipo ni en la selección española, que todo el mundo lo quiere por sus goles, por su fogosidad, por su coraje y tal. A mí no me gusta, porque Diego Costa va acelerado, es un gran futbolista, pero pierde las formas. Y yo estoy con Pedrito, no hablo del artículo posesivo. Yo creo realmente que un jugador que tiene todos los tiros que ha tirado Diego Costa no puede hacer eso. Es verdad que van a mil revoluciones y todo lo que quieran, pero van todos a mil revoluciones. Y resulta que casi siempre le ocurre algo a Diego Costa, ¿no? De excesiva fogosidad, excesiva palabrería, excesivos empujones y tal, y siempre comprometiendo a su equipo. Y respecto al partido, yo creo que el Barcelona lo ha ganado al final, pero lo podía haber ganado en cualquier momento. O sea, es decir, no voy a volver a la tesis de cómo juega, cómo deja de jugar y cómo puntúa, pero si el mejor jugador del Atlético de Madrid ha sido Oblak, si Alba ha metido un palo, si Oblak ha parado un montón, era precisamente porque el Barça, si ha tenido algo, ha tenido el juego, y ha tenido muchísimas ocasiones, o muchas ocasiones, o varias oportunidades para poder resolver el partido mucho antes de los 10 últimos minutos. Cierto, que gracias a que Diego Costa ha cometido ese error o otro error más en un partido vital para su equipo.
Insisto en la información que ha contado Manolo Lama hace tan solo unos minutos, lo que ha ocurrido en el vestuario cuando han llegado los jugadores y se han encontrado con Diego Costa, que Diego Costa les ha pedido disculpas por el perjuicio que ha podido cometer, insistiendo en que ha dicho mi madre, la madre. Sí, mi madre.
O sea que tenemos comunicación entre, como tú dices, entre el te, le y el me.
Sí, no, sí. Estamos entre lo que cree el árbitro y lo que justifica Diego Costa.
Que no estoy hablando ahora, no estoy hablando de opinión, estoy hablando de noticia.
Sí, es una información, está contándolo.
El árbitro cree que le ha dicho la madre que te parió al árbitro. Otros piensan que ha dicho un, hay un, una nebulosa, le parió,
refiriéndose. Y conociendo a Costa, ¿qué crees que ha dicho?
Y por último, el Costa dice la madre que
y, qué, y conociendo
parió
a Costa y su, mira, comportamiento, ¿qué crees
que ha dicho? Que como ha dicho antes Miguel Rico y ha contado Paco González en el tiempo de juego, que los compañeros de Vamos, que tenían un montón de cámaras y de imágenes, han trabajado durante una hora, que es el tiempo que ha pasado desde que han expulsado a Diego Costa hasta que han podido leer los labios o ver varias imágenes sobre lo que ha ocurrido a Diego Costa. Yo, la emisión que antes de bajarme al estudio que ha emitido Joseba, todavía no he llegado a oír, si es que se oye ese audio, con un programa que me ha estado contando Álvar, que tú conocerás, Manolo, que amplifica el sonido del campo hasta un punto en el que se puede llegar a escuchar. Pero nos está escuchando uno de los redactores que ha trabajado en esto para que nos cuente, como esto es la radio, lo que ellos han subtitulado o han oído en esa grabación. Se llama Víctor Gil. Hola, Víctor.
Hola, buenas, Corro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, aquí estamos hablando del asunto. ¿Qué es lo que habéis oído después de ver todas las imágenes de Diego Costa, o qué habéis leído en los labios? Bueno, explícame tú.
Bueno, al final nosotros tenemos allí un par de equipos NGs, dos cámaras y dos redactores, el cual estamos recibiendo la señal en directo, y aquí un par de redactores estamos viendo lo que está llegando en directo, lo que está grabando cada cámara. Y bueno, en el momento que vemos la expulsión de Diego Costa, pues rápidamente intentamos sacar de esas dos cámaras, principalmente primero, qué ha podido suceder, y rápidamente ver qué se dicen tanto Diego Costa como el árbitro. Y entre una cámara y la otra, más el superfeed que recibimos aquí en la televisión también, que son todas las CVS, todas las cámaras que están grabando ese momento, intentamos hacer la película, montarlo tal como ha sucedido. Y de esa manera, pues es lo que hemos emitido, en lo cual vemos cómo el árbitro dice lo que él ha entendido y cómo Diego Costa se justifica diciendo que no es te, sino me. Y es lo que habéis podido ver, y es lo que nosotros hemos estado toda la tarde intentando, bueno, toda la tarde desde que ha sucedido hasta ahora, pues intentando descifrar qué le decía realmente, pero no tenemos la imagen esa en la que le dice exactamente, o todavía no hemos podido verla, qué le ha dicho exactamente.
Esa, la que no tenéis, Víctor, es la en la, bueno, por la que le expulsa, dice, ¿eh? Por la que le expulsa.
Efectivamente.
Eso no lo habéis podido ver todavía, ¿no?
Todavía, eso es.
Se ve al árbitro repetir lo que ha entendido.
Lo que ha entendido, y Diego Costa diciéndole, no, yo no te he dicho eso, te he dicho lo otro, ¿no?
Solamente una cosa, sobre estas imágenes que han sacado nuestros compañeros de Vamos, que yo las he visto, como bien explica nuestro compañero, es muy difícil poder escuchar nítidamente lo que tú dices, porque piensas que esa jugada se produce.
Perdón un segundo. Coque y acta del árbitro. Digo ya rápidamente que pone, me cago en tu puta madre, como era evidente que pone Gil Manzano. Adelante, Antonio.
Sale Coque.
Con 11 está haciendo un gran partido, luego con 10 ha intentado luchar, incluso hemos tenido alguna ocasión con 0-1, porque bueno, tenemos a uno de los mejores porteros del mundo, sino el mejor, que nos ha salvado en alguna ocasión, y bueno, pues al final, pues a la calidad individual de Suárez y de Messi, ¿no? Que son de los mejores jugadores y el mejor jugador, como he dicho, como Messi, ¿no?
Es verdad que el partido ha venido marcado por esa expulsión de Diego Costa. Quiero que me des tu impresión de qué ha pasado, cómo ves, si es que siempre pasa algo aquí, o es que Diego Costa realmente la merece por lo que ha dicho.
No, mira, si lo ha dicho, porque yo no lo he escuchado sinceramente, porque estaba un poco lejos, si lo ha dicho está bien expulsado. Y te voy a decir también otra cosa, es cierto que llevamos 11 visitas aquí y llevamos 7 expulsados, algo pasará, ¿no? Hay veces que son expulsiones justas y otras que no son tan justas, ¿no? Entonces, bueno, siempre esos pequeños detalles al final caen hacia ellos, son grandísimos futbolistas, y al final si esos pequeños detalles caen hacia ellos, pues te hace más difícil ganar aquí.
Creo que hemos sabido que Diego os ha pedido perdón, aunque jura que él no le insulta, pero sin embargo el acta acaba de salir y Gil Manzano dice que es tu madre, que lo hace en tu madre, no en mi madre.
Es que no te puedo decir, y si
es lo que dice el árbitro.
Buen oído, sinceramente, es que no te puedo decir porque está un poco retirado y no lo he podido escuchar.
Diego os ha pedido perdón, os ha dicho que él no insulta, ¿no?
Diego ha perdido perdón al equipo. Al final es difícil, ¿no? Dejar al equipo con 10, ya sea en el primer tiempo o en el segundo, en cualquier momento del partido, y me imagino que se lo ha dolido.
La temporada está terminada, no sé si sabe a poco, a la afición le sabe a poco, no sé a la plantilla, simplemente meter al equipo en Champions. ¿Eso es poco para un Atlético de Madrid que tiene un proyecto ambicioso?
Bueno, vamos a ser realistas, ¿no? Llevamos un año complicado, ¿no? Muchas lesiones, gente nueva que se está adaptando al estilo del equipo, estamos compitiendo bien, sí que es cierto que después de la eliminación de Champions, pues parece que estamos haciendo una mala temporada, pero bueno, nos va a servir para crecer, no tengo ninguna duda que tenemos tenemos gente joven, tenemos gente de grandísimo nivel y vamos a seguir creciendo como siempre lo hemos hecho, ¿no? Vamos segundos en Liga, estamos por delante del Real Madrid, uno de los mejores equipos del mundo que ha ganado 3 Champions seguidas y eso también es mérito, ¿no? El otro día escuchaba que el Barcelona nos elogiaba, ¿no? Que somos estos últimos años los que estamos más cerca de pelear por la Liga y eso es de admirar también, ¿no? Si te digo la verdad, no queremos ser segundos, queremos ser primeros, pero bueno, hay que ver la realidad y seguir mejorando y seguir compitiendo para, pues bueno, intentar estar lo más cerca posible de ellos.
A pesar de estar con 10 muchos minutos, ¿habéis tenido la sensación en algún momento del partido que os podíais llevar la victoria hoy?
Obviamente, ¿no? Si no creyéramos en llevarnos el partido, no saldríamos a jugar al campo, ¿no? Hemos tenido algún par de ocasiones, yo creo la de Álvaro de tacón, luego Rodrigo de cabeza y bueno, es difícil también con 10, ¿no? En jugar contra el Barcelona y yo creo que el equipo ha dado la cara, el equipo es para estar orgulloso, no estamos contentos obviamente porque no hemos ganado, no hemos conseguido lo que queríamos, pero bueno, es para estar orgullosos y aprender, ¿no? De los errores para un futuro.
Ok, luchar ahora por ser segundo, eso es un consuelo, es una motivación.
Bueno, yo creo que debería de consuelo, ¿no? De servir de motivación para la temporada que viene, luchar por empezar por un título, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar así, que viene la Supercopa de España, si podemos quedar segundos, quedamos por encima del Madrid, como he dicho antes, uno de los mejores equipos del mundo, entonces hay que motivarnos de esa forma y bueno, apoyarnos entre todos, porque no es fácil, ¿no? Estar ya sin pelear por ningún título, pero bueno, tenemos que seguir luchando.
Coque, con 10 el equipo no ha perdido la cara, con 11 ¿tú crees que no se perdía este partido, que el Atleti no perdía este partido?
Bueno, el fútbol nunca sabe lo que puede pasar, ¿no? Y a lo mejor nos quedamos con 9 y ganamos el partido, ¿no? Nunca sabes lo que puede pasar, pero sí que hemos plantado mucha más cara, yo creo.
Okay. Dijo Fernando Torres, necesitamos gente que se quiera, no que se quede, sino que se quiera quedar. ¿Tú crees que Griezmann se quiere quedar?
Bueno, él tiene contrato y está contento aquí, ¿no? Eso ya es una pregunta para él. Yo creo que se quiere quedar y tiene ilusión, ¿no? En este proyecto, porque hay gente joven y hay futuro para ello.
Bueno, gracias a Coque, que es el segundo y último.
Bueno, ha estado bien, como siempre, Antonio, porque me ha dado tiempo a decirte eso. Exactamente lo que he podido leer. Dice, en el minuto 28, el jugador da Silva Costa Diego fue expulsado por el siguiente motivo: dirigirse a mí a viva voz en los siguientes términos. Con perdón lo digo, me cago en tu puta madre, me cago en tu puta madre, lo pone en mayúsculas y dos veces, y en otras incidencias, jugador da Silva Costa, una vez expulsado aún en el terreno de juego, me agarró en sendas ocasiones por el brazo con el objeto de impedir que no mostrara las amonestaciones a sendos compañeros, dorsales 24 y 2 respectivamente. Esto, Pedro, ¿cuántos partidos son si lo llevan a pie juntillas?
Pues igual no juega más en la Liga.
Igual no juega más en la Liga.
Quedan 7 partidos.
Bueno, perdona que voy a despedir. Manolo tiene una noticia que contar. Cuéntala, Manolo.
Vamos a ver. Ya sabes que a partir de ahora esto va a ser palabra contra palabra. ¿Es todavía nuestro compañero de Movistar o no?
Sí, sí, está Víctor ahí todavía.
Ellos han sacado una imagen en la que dice textualmente, el árbitro, les dice, me ha dicho la puta madre que te parió, o sea...
Que se lo ha dicho a él.
Ahora, lee lo que pone el acta.
Dice, me cago en tu puta madre.
No tiene nada que ver lo que ha escrito en el acta con lo que le ha dicho a los jugadores del Atleti. Que no estoy diciendo que Gil Manzano mienta, ¿eh? En el Atleti dice que les ha dicho una cosa y luego en el acta ha puesto otra. Sí. No sé si me entiendes lo que quiero decir.
Sí, que por error formal lo mismo que pueden...
No sé si será error formal o no. Yo te digo que ahora mismo en el Atlético de Madrid dicen que el árbitro les ha dicho a los jugadores...
Una cosa y ha escrito
dijo,
otra en el acta.
Que te parió y en el acta pone una cosa que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Cuando digo no tiene nada que ver, es otro insulto. Bárbaro, tiene que ir a la calle lo que tú quieras. Y luego... En el acta pone que le agarra para que no le saque la cartulina a los otros. Y también, ahí si no se están acompañando a Movistar, cuando le agarra de las muñecas es cuando le está diciendo, por favor, escúchame, yo he dicho, me parió. No sé si lo estáis viendo eso, que creo que está ahí el compañero de Movistar.
Sí, sí, Víctor, es así, que él cuando trata de explicar que viene Jordi Alba y dice...
Sí, sí.
Y dice,
claro, intentan calmar a Diego Costa y él lo que está queriendo decir al árbitro es escúchame. Y es en ese momento en el que se produce.
Víctor, una cosa nada más. Sí. O sea, estáis trabajando y es posible que tengáis esa imagen, que seguramente con todas las cámaras que tengáis, pero todavía no tenéis una imagen en la que se vea la cara de Diego Costa en el momento en el que Gil Manzano lo oye y le expulsa. Eso no lo tenéis, ¿no?
Hemos emitido unas imágenes de un fondo del Camp Nou alta, en la cual, una vez que cae Diego Costa, se levanta rápido y se dirige a Gil Manzano, y rápido Gil Manzano debe escucharlo muy rápido porque se gira y enseguida le saca la.
Pero no hemos visto todavía no hemos visto esa cara, ¿no? De Diego
Costa. No es un plano cercano, una cámara, por así decirlo, que esté a pie de campo y que se vea bien el rostro de Costa, sino que es una cámara alta situada en un fondo.
Vale.
Y es ahí donde se ve que Diego Costa se levanta enfadado porque cree que le han hecho falta en esa acción y se dirige rápidamente al árbitro, y ahí es cuando Gil Manzano directamente le saca.
Y perdona una pregunta técnica, Víctor, con el, se llama Superflix, ¿no? ¿Me has dicho?
Superfit.
Superfix. Con el sí. Superfit, ¿tú crees que se va a poder llegar a oír eso que con ese
A ver, programa? antes decía Manolo que era complicado llegar a escuchar eso, y es cierto, porque eso se produce en una acción prácticamente en el centro del campo. Entonces, lo que son los micrófonos de ambiente que sitúa la retransmisión se sitúan en las bandas. Para que eso se llegue a escuchar, yo entiendo que será bastante complicado.
Vale.
Muy bien, ambiente
Pedrito,
que hay,
¿no? Sí, me parece Pedrito, difícil.
Pedrito, ¿estás ahí?
Sí, Pedrito, te está escuchando.
Sí.
Pedrito, una pregunta. ¿El micro que lleva el árbitro puede ser que se haya grabado?
Seguro.
¿La frase?
Seguro que se ha oído por esa...
Sí.
Puede haber oído la gente del VAR, sí, y los asistentes.
Seguro, lo que pasa es que eso no...
Creo que ahí está la grabación.
Pero
la
sí, frase. Pero no es un elemento de te prueba digo, para
nada. Eso no es una caja negra, Emilio. Eso no lo utilizan como caja negra. Eso,
o sea, eso no se puede...
Grabado.
Sí, pero no se puede utilizar...
No se utiliza, ¿no?
Yo no estoy hablando
no,
de que
tú dices
se puede
que si hay
gente, estoy hablando de que de ahí se puede sacar.
Sí, pero ya sería ya un escándalo que se filtrara ese audio para alguna de las dos partes.
Bueno,
pero yo te
decía, bueno, cuando hablo de filtrar, hablo de que el propio comité, claro, ya ha mostrado públicamente alguno de esos audios.
Sí, pero ha mostrado audios que el comité ha querido para explicar
bueno,
ciertas
pues a lo
jugadas.
Mejor en
pero
esta Emilio, ocasión no va a tener necesidad de demostrar sí, que lo que claro, le dijo Diego Costa pero, fue claro, a la madre.
Pero
de,
no, no se puede hacer porque entonces todos los clubes, cuando tengan un jugador expulsado, van a recurrir a eso.
Bueno, pero escúchame, Emilio, perdona, estamos buscando la justicia. No estaría mal que supiéramos quién es el mentiroso.
Sí, pero
y evidentemente Gil Manzano, cuando la ha pulsado porque lo ha oído, él sí tendrá razón, pero no estaría mal que los árbitros le dieran de prueba al comité.
Pero Manolo, tú sabes que hay un montón de juicios en las que muchas pruebas no valen porque no se pueden aportar.
Si yo no te digo la prueba, yo lo que te digo es que si existe ese audio, que no lo sé, es la prueba irrefutable de que uno de los
que
dos miente.
Descartar que, entonces, que ese audio se va a utilizar.
Déjame que despida...
Bueno, yo no digo que se utilice públicamente, pero que el del comité lo puede oír.
Sí, déjame que despida a Víctor Gil, que tendrá que trabajar y nos ha hecho aquí un apaño. Un abrazo, Víctor, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Dale recuerdos a Joseba Larrañaga y a todo el equipo que está trabajando en Vamos. Vamos a ir cerrando asuntos, por ejemplo. Bayori, ¿ha terminado ya Valverde en la rueda de prensa?
Sí, ha terminado Valverde. Te termino de resumir las cosas que no hemos escuchado en directo. De la jugada de la expulsión ha dicho que no ha hablado con sus jugadores y que no tiene ni idea de qué ha dicho Diego Costa, pero que en todo caso el árbitro lo pondrá en el acta. Sobre la Liga, que no está ganada, que está más cerca, pero que hay que seguir. De Oblak ha dicho que ha mantenido al Atlético de Madrid en el partido. Ha dicho que en la segunda parte estaba convencido de que llegarían las ocasiones, porque en el segundo tiempo el Barça tendría más espacios, el Atlético de Madrid cometería más errores y habría más desgaste y podría llegar el gol. Y ya del partido del miércoles contra el United, ha dicho que igual el United llega más descansado porque no ha jugado este fin de semana, pero que ellos van a llegar con la moral más cargada después de la victoria de hoy.
Cuando estaba hablando Coque, ha salido Sergi Roberto, a ver qué ha dicho, que estaba Elena pendiente. Elena, ¿qué ha dicho Sergi Roberto?
Bueno, pues ha mantenido el discurso en general de puertas hacia afuera que tiene el vestuario, que la Liga todavía no está sentenciada porque quedan 7 jornadas. Y yo creo que lo más destacado es que le ha mandado un recadito al Atlético de Madrid por eso de las quejas arbitrales. Le escuchamos.
Bueno, yo lo que sé es que hemos ganado, que nos dejamos a 11 puntos y esto era nuestro objetivo. Que hablen, que digan lo que quieran, pero nosotros estamos primeros a 11 puntos de ellos y bueno, esto es lo que nos importa.
Sí, el Camp Nou ha recibido a Griezmann con hostilidad, con silbidos, también con cánticos ofensivos. ¿Entiendes que haya este run-run en la grada por la decisión de quedarse finalmente en el Atlético de Madrid o no te gusta que se trate así a un compañero o un rival?
Bueno, a mí no me gusta que se trate mal a ningún compañero ni rival, pero bueno, al final la afición pues es libre de opinar lo que ellos quieran. Para nosotros es importante que la afición estuviera con nosotros, porque al final en partidos como este pues se nota cuando la afición está con nosotros, cuando nos apoyan. Es un jugador más y bueno, estamos contentos por la victoria y bueno, porque la afición esté con nosotros.
Bueno, pues sí, ha lanzado su mensaje, como hace todo el mundo. ¿Va a salir algún jugador más, Elena, crees, del Barcelona?
No va a salir ningún futbolista más. Nos han dicho ya desde el departamento de comunicación, se han marchado ya todos a cenar, a celebrar esta victoria y ahora ya pensar en la Champions, con la Liga prácticamente sentenciada, con el Atlético 11 puntos con el gol Laveraja a favor. El próximo partido es este miércoles en Old Trafford, el equipo viaja el martes y estamos a la espera de si Dembélé recibe el alta médica. Ha prevalecido la prudencia con el extremo francés, pero ya lleva dos entrenamientos con el grupo y se espera que se pueda unir a la expedición para al menos estar en el banquillo.
Ha estado Mónica Marchante, como siempre, en un partidazo de Movistar con Josep María Bartomeu. Bueno, digo como siempre, que ha estado con los presidentes y esta vez ha hablado Bartomeu. Hola Mónica, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Estaba solicitado ya hacía bastantes partidos y ha hablado. En principio iba a ser en Villarreal, pero no viajó finalmente y por lo tanto ha sido hoy. Lo digo
bueno,
por
buen día,
los mal pensados.
Día, ¿no? No, pero está muy bien el día es adecuado, ¿no? Es el mejor partido que quedaba la temporada y casi tienen una, bueno, tienen las dos asas de la mano de la Copa, ¿no?
Sí, aunque el discurso ha sido pues el mismo que aquí abajo. No ha querido dar por ganado el título de Liga, ha puesto en valor el partido del Atlético de Madrid y también ha reconocido que la expulsión de Diego Costa ha condicionado el partido, ha dicho el presidente del Fútbol Club Barcelona, que por cierto ha dicho que no se ha hablado de Griezmann en la comida, que no quería hablar, que ya tocaría cuando llegase su momento. Y yo me quedo con una frase del presidente del Barça, ha dicho: espero que hayamos aprendido de lo de Roma del año pasado, que hayamos aprendido todos, jugadores, directivos, técnicos, prensa. Eso para mí es el titular del presidente del Barça, que evidentemente ha dejado ver pues en qué piensa ahora mismo todo el entorno del Barça, que no es nada más y nada menos que en ese cruce con el Manchester.
Sí, con la Liga, cierto, con la Liga en la mano, pensando en la Champions, sí.
Eso es, estaba el entrenador del Manchester en el palco y hemos visto también subir a un enfurecido Diego Costa, la verdad es que tenía cara de muy pocos amigos, que ha visto el segundo tiempo del partido en el antepalco, en la sala que en el Camp Nou tienen disponible para los equipos visitantes. Pues ahí ha subido con el director de comunicación del Atlético de Madrid, se han cerrado allí, lo ha visto por la tele y la verdad es que estaba hundido, sinceramente.
Ese tenía la entrevista, ¿eh? Ese sí que tenía la entrevista de la noche.
Sí, pero esa no estaba pactada.
Oye, que has dicho que estaba Solskjaer, que cada vez que vaya al Camp Nou, recuerdo aquel partido Manchester United-Bayern de Múnich, debe estar como en su casa el tío, ¿no?
Sí, por cierto, no ha tenido tampoco mucha intención de atender a nadie. Vaya, así que no ha podido haber entrevista. Pero lo que sí te quería, bueno, yo creo que ya lo habéis puesto, ¿no? Clemente Villaverde, bastante crítico.
Sí,
yo creo que
puesto.
Ha sido la única voz crítica que he escuchado en el Atlético de Madrid con la expulsión de Diego Costa. Bueno, no con la expulsión, sino con lo que ha provocado la expulsión, con la actuación de Diego Costa.
Porque
vaya,
tú sabes el trabajo que le da a él recurrir ese asunto, que durante mucho tiempo no sé si ahora ha recurrido ese asunto. Bueno, este es Bartomeu, el presidente del Barcelona, con Mónica Marchante.
No sé si felicitarle ya por el título de Liga o no.
Ah, no, por eso no. Pero sí, porque hemos dado un paso importante hoy. Claro, ganar al rival que te sigue pues un partido de los tres puntos es un paso importante. Quedan 21 puntos, quedan 7 partidos, queda mucho tiempo, pero bueno, matemáticamente no lo somos, o sea que habrá que seguir ganando partidos y seguir luchando.
¿Pero cómo les ha hecho sufrir el Atlético de Madrid aún así y con 10 en el campo?
Bueno, porque es un gran equipo, la verdad, y lo ha demostrado una vez más, ¿no? Incluso con 10 ha luchado, ha trabajado, ha tenido sus oportunidades también, nosotros también las nuestras, pero es verdad que jugando contra 10, pues a veces parecería que fuese más fácil, y no es así, el fútbol es complejo, y aunque sean 10 y se trate siempre de intentar ganar, hoy el último ha hecho un gran partido y bueno.
Y yo le quiero preguntar a usted directamente, porque esta semana hemos escuchado a Reshac también diciendo que él cree que ese tren ya pasó para Griezmann. ¿El Barça descarta el fichaje de Griezmann?
No, el Barça, en esa altura de temporada nunca hablamos de jugadores, lo he dicho siempre. Los equipos técnicos trabajan, preparan la próxima temporada y nunca se habla de jugadores, ni hablaremos. Y menos de un jugador que es de otro equipo, ¿no? Y salen muchos nombres a lo largo de la temporada. Estos días salen un montón, he visto la prensa deportiva y yo creo que hay que centrarnos en la competición, en la Liga, en la Champions, en una final de Copa Rey que tenemos también. Vamos a ir día a día, en lugar de partido a partido, como decía a veces, ¿no?, Cholo Simeone, y luego habrá tiempo de hablar la próxima temporada que cómo vamos a confeccionar el equipo.
El presidente del Barça, y por cierto, el presidente del Atlético de Madrid ha hablado, bueno, le han preguntado otra vez sobre Griezmann, ha sido a la entrada de la comida de las directivas en un restaurante y yo creo que se está sacando el tema de encima como buenamente puede.
Ayer le voy a decir que se queda el 2.000 por 1.000 en el Atlético de Madrid. ¿Hoy por dónde vamos?
3.000, pero bueno, ¿cuántas veces lo tengo que decir? Te lo cuéntate ya personalmente, si no te doy mi teléfono y me llamas cada 5 minutos para ver exactamente qué es lo que pasa. Griezmann es un jugador del Atlético de Madrid.
Bueno, ahora han insistido mucho en los últimos tiempos si alguno se lleva o le tendría que tocar a alguno el rejón. Bueno, voy a pedir a la gente del Camp Nou, Manolo, Rubén, ¿alguna cosa que queráis decir?
No, simplemente eso, que estábamos haciendo cuentas y con los mismos resultados sería campeón contra el Levante, que juega aquí el día 27, pero si no antes. Si pierde los dos, podría ser contra la Real Sociedad aquí, o bien contra el Alavés, fuera, en Vitoria. Ya ganó una liga cuando estaba Van Gaal de entrenador, allá en Vitoria, y después nos saca de dudas el acta, lo que decías tú. He señalado las cartulinas amarillas y tal después de lo de Diego Costa. Unos decíamos a Jiménez, otros a Godín. Pues bien, ha sido a los dos.
Jiménez y Godín, los dos, sí.
Y a Godín, los dos.
El insulto Jiménez clave lo pone como en mayúsculas, sí, como mayúscula. Si fuera en redes sociales.
Lo he resaltado porque yo creo, no sé si es habitual, Pedro, lo ponen los insultos en mayúsculas o quieren decir que te ha gritado.
No, eso no significa nada. Simplemente
públicamente, por escrito en las redes sociales, eso significa ponerlo en mayúsculas y gritar.
Sí, no, pero eso no significa nada. No. En el tema del acta, lo que sí es cierto que muchas veces cuando quieren especificar algo en concreto después de explicar lo que ha sucedido y las palabras en concretas que le han dicho los jugadores, lo ponen en mayúsculas.
Vale, Elena, Antonio...
Ya te digo, perdona, Corro, ¿sí?, que el Atlético de Madrid va a utilizar esto que te acabo de...
Hombre, claro, va a recurrir con el argumento que tú has expresado.
Sí, pero eso es una... Podríamos decir que en este caso el orden de los factores no altera el valor del producto. Ahora, se considera un defecto de forma o no, pero vamos, escrito de una manera o escrito de otra, le ha dicho la misma cosa.
Opinando,
vale, pero que opinaras tampoco pasaría nada.
Ahora va a opinar.
Una cosa muy importante. Si el árbitro ha puesto en el acta una cosa que no ha sucedido,
repito,
la sanción no se va a producir.
Estoy informando, si no os importa voy a terminar. Estoy informando. El Atlético de Madrid va a recurrir porque dice que lo que en las imágenes se ve no corresponde con lo que ha escrito en el acta.
Claro.
Y eso es, si prosperase, no digo que prospere, no digo ni que sea verdad ni que sea mentira. Si prosperase sería un defecto de forma que iría contra el árbitro, claro, no contra el jugador, ¿eh?
Corro,
estoy dando una información.
Emilio, ¿me dejas despedir a la gente del Camp Nou y ya nos metemos de lleno con lo que queráis decir, salvo que sea algo muy trascendente, porque Guas todavía no ha dicho ni mu, Senabre no ha dicho ni mu y Gato no ha dicho ni miau. Así que vamos a despedir a la gente de la zona vista. Elena, Antonio, Bajori, ¿queréis decir alguna cosa?
Bueno, yo lo que digo es que, por no hablar ya de la expulsión, que ya hemos hablado mucho, yo digo que perder como hoy lo hace el Atlético de Madrid no le da ningún punto, pero le dignifica, y yo creo que retrata un poco que la reserva anímica y futbolística de este equipo no está agotada. Pensábamos todos que ya estaba bajo mínimos. Yo creo que hoy el equipo ha dado una lección de dignidad y de compromiso con la camiseta, aunque no le ha servido nada. Le han sobrado 5 minutos y una expulsión.
Elena, Condis o Bajori.
Desde la sala de prensa nada más. Cerramos desde aquí, en esta sala de prensa, donde hemos visto a un Simeone muy caliente con el árbitro y satisfecho por eso con el rendimiento de sus jugadores, y a un Valverde satisfecho con el marcador, pero prudente de cara todavía al título de Liga.
Informa Isaac Fouto que serían 4 partidos por el insulto, 4 partidos por agarrar, es decir, 8, lo que venía diciendo Pedro Martín, separados de esta forma. Manolo, tú que los conoces, ¿quién ha estado y Rubén también, por supuesto, en la emisión técnica de este partido?
Los ingenieros Sergio López y Héctor García.
Pues un abrazo para todos, fenomenal trabajo.
Otro.
Un abrazo.
Adiós, Elena, adiós. Chao, hasta luego. Bajori, adiós, Antonio.
Adiós.
Ganó el Barça 2-0 el sábado y suena en la radio el Low and Behold. Low and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low, low and behold. Has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Jordi Alba, que quiere irse de Correa, la deja para Luis Suárez, se prepara Suárez, tira Suárez, gol, tira Suárez, gol, tira Suárez, gol, gol, golazo, 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 rozando el palo izquierdo de la portería de Oblak, se quita la camiseta al uruguayo, puede dar una liga, puede dar este campeonato. Ahí está Leo, 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 el balón de nuevo para Leo, puede buscar el tiro, golazo, gol, gol, dejó sentado a Godín y tiró flojito, Leo, 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 por bajo, sentencia, si no lo estaba ya, esta liga también, marca Leo, marca el Barça, Leo, 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 Barça 2, Atlético de Madrid 0.
85 minutos aguantó el Atlético de Madrid, Oblak sensacional. Pero jugar con 10 jugadores tanto tiempo después de la expulsión de Diego Costa pasó factura, tuvo muchas ocasiones el Barça, como ha dicho Miguel Rico, El gran protagonista del Atlético de Madrid ha sido Oblak, al margen de esta jugada polémica de Diego Costa, y la distancia parece insalvable. 11 puntos más el gol, la verdad, a falta de 7 partidos. Se hacen ya las cuentas para ver cuándo canta el alirón el Barcelona, que podría ser en el partido contra el Levante. Insisto en que Tomás Guas, Juan Gato y Dani Senabre no han dicho nada todavía, así que os escucho, Tomás, en estos 15 minutos que nos quedan de conversación para lo que queréis decir también del partido, ¿no? Al margen de esta polémica de Costa. Guas, ¿qué quieres decir?
No, hombre, rapidito, el partido lo ha ganado, lo acaba ganando el Barça, como preveíamos desde anoche, de tiempos inmemoriales. Lo que ocurre es que el partido como tal dura un cuarto de hora. La madre del señor árbitro y la propia madre del señor Costa no merecen lo que dice el señor Costa. Y hay que meter los cuatro partidos por una madre y los cuatro por la otra. Porque el partido se lo ha cargado él. Lo demás son... Es verdad que me dice mucha gente, no todos los que insultan son expulsados. Hay mucha concha de su madre que se pierde, ¿verdad?
Es que eso parece una anécdota, Tomás, y es muy importante eso.
Esto es muy importante. Yo voy a decir, pero claro, ahora, el partido se lo carga en un cuarto de hora. O sea, no puede, una falta en el medio campo intrascendente. Pues dígame, me han tumbado en el área, que tampoco. Pero bueno, dígame, es que ahora vamos a estar dándole vueltas, así es, tal. Óigame usted, cállese. Cállese, porque usted jorobó el partido. Yo creo que hubiera acabado ganando el Barça igual, porque yo creo que es una cuestión de equipo lanzado en la Liga, y ya veremos en Europa, pero de momento también, y todas las dificultades las va resolviendo, y cuando hay una moneda al aire le cae para él. Ahora, el partido dura un cuarto de hora. ¿Qué hubiera pasado 11 con 11? No tengo ni idea. Yo creo que sigo pensando que el Barça hoy por ello es superior y hubiera acabado resolviendo el partido. Pero lo de este muchacho es absolutamente lamentable. Ah, también te digo, esta rapidez que tiene este señor hoy en la tarjeta, que la tenga siempre. Que es lo que a mí me extraña, porque dices, oiga, mire, Costa, fatal. Pero yo, lo de los árbitros es una... Cada partido es un show, queridos. Cada partido es un show.
Sí.
Es así. Y ahora, por lo demás, pues no sé. Yo es que no sé todo esto que estoy viendo, que será el Atleti ha dado un ejercicio de grandeza, de dignidad, sí, pero es inferior, coño. No inventemos cosas raras. Ir por el mundo, después de una semana esperando a Costa y a Morata para que dure 15 minutos y un señor se autoexpulse, pues la verdad, me parece como muy poco profesional y muy poco serio.
Gato.
Vamos a ver, varias cosas. En el asunto de Costa, vamos a ver, es denunciable, muy reprobable todo lo que hace Costa, porque es un tío de sangre caliente. Pero yo siempre lo quiero en mi equipo. O sea, yo quiero un tío de esa sangre, la quiero en mi equipo. Porque decía Emilio...
¿Pero cuántos años tiene, Juan? ¿Cuántos años tiene?
No sé, yo es muy malo. No
bueno, pues si es Rodri, y si es un niño que llega, pues se ha vuelto loco y ha pagado la...
Es
inadmisible.
Es inadmisible y se lo critico. Pero la sangre que le repudia Emilio Pérez de Rozas a Diego Costa, seguro que se la ensalza a Luis Suárez y le dice más cosas al árbitro que nadie y se va siempre de rositas, nada más. Luego... A este Atlético de Madrid, como dice Miguel Rico, hace muchas cosas mal en el Cano, muchísimas, y muchas cagadas de Simeone. Hoy ha sido un partido dignísimo, contra él le ha sacado muchísimas vergüenzas al Barcelona, y no puede quedar en el aire, lo ha reseñado Coque, que nunca dice nada, y se muere siempre la lengua, y ha dicho que 7 expulsiones en el Cano... En estos años, déjame que termine, Emilio, que ya has hablado tú y yo no podía hablar. Me parece que son unas cuantas. Y no te digo que sean todas inmerecidas, pero me parece que hasta Torres, en media hora, dos tarjetas en media hora, fue algo muy llamativo. Y luego simplemente decir, creo en el tema del Atlético de Madrid, me parece que Oblak, y no por el partidazo de hoy, creo que lleva demostrando que vale mucho más y tiene mucho más peso y debe tener mucho más reconocimiento que Griezmann. Sinceramente, no por el partido de hoy, por todo lo que iba haciendo. Y luego es evidente, el Barcelona es muy superior, lo está demostrando, y tiene a dos futbolistas que son absolutamente demenciales, que son Messi y Suárez, no fallan, y cuando tienen que enchufar, la enchufan.
Claro, es lo que te va a calificar.
Yo querría reforzar.
Respecto a Simeone, te acabo, Emilio, acabo una cosa muy rápida.
Dani Simeone... y luego Emilio, ¿vale? Que no ha dicho nada todavía Dani.
No, no, que hable Emilio, que yo estaba ahí dos horas comentando el partido.
Pues, no, Dani, perfecto. Si lo mío es muy cortito.
Y lo mío también.
Venga, Tomás, di.
Que Simeone se cargó al Barça dos veces de Europa. Sigan ustedes. Este desastre lo ha echado dos veces de Europa. Sí, sí. Sí. Pero le ha echado dos veces de Europa, que creo que no lo ha hecho nadie.
Que sí, pero como él ha hablado de que en el Camp Nou pasan cosas raras.
Y pasan.
Yo digo que sí. Y una de las cosas muy raras que pasan es que este Atlético de Madrid, excepcional desde la llegada de Simeone, no ha podido ganar nunca. Él no ha ganado nunca en el Camp Nou. Y otro jugador extraordinariamente bueno, como es Griezmann, tan bueno que lleva años del Barcelona detrás de él y no lo ha podido conseguir, nunca ha marcado en el Camp Nou. En cambio, los del Barça sí. Y ahora que he cogido la vez, si me permitéis, diré una cosita de Oblak. El partido de Oblak ha sido extraordinario.
Claro, pero el Barça no juega bien.
De las mejores actuaciones que he visto yo. Sin embargo, el fútbol de este juego es tan injusto que ha tenido un error que le ha costado un gol al Atlético de Madrid. Si os acordáis, la jugada del gol viene de un saque de portería que le está reteniendo y casi, yo no sé si entre cabreado porque no se le mueve nadie, da un patadón y la manda directamente fuera, que salta Griezmann y no llega. Saca ese saque de banda.
Bueno, pero antes de eso la pelota venía rodada, eso no se puede colgar.
Quiero decir que con todo lo que ha sacado, el Barça gana, empieza a ganar el partido en el marcador con un fuera de banda que regala directamente el portero. Pero vuelvo a decir, extraordinario partido, los mejores partidos que yo he visto a un portero.
Yo lo único que quería añadir, reforzando la tesis esta de Miguel respecto a el Atlético de Madrid y sus partidos en el Camp Nou, es que me parece que es un poco lamentable sacar el tema de algo pasa aquí, hay 7 expulsados en 11 partidos. Oiga, perdone, hágaselo mirar ustedes. O sea, no soltemos esa piedra considerando que los árbitros y los 7 expulsados son injustos. O sea, ustedes han venido aquí, han venido a ganar la liga arbitrales. Y lo primero que hace es un jugador suyo, una de sus estrellas, cagarla y dejarles así. Pues usted haga ese comentario a su compañero, no señalando aquí tesis sobre los árbitros y sobre lo que pasa en el Camp Nou.
Mira, yo creo, Emilio,
lamentable que el Atlético de Madrid argumento el día que pierde la liga.
Pero es un argumento. Black acaba de confirmar lo que hemos contado en la COPE. Que Diego Costa les ha dicho a todos que no le había dicho eso y lo acaba de confirmar, ¿eh? Y ahondo más en lo que os he contado. Algunos me dicen que hasta se le han saltado las lágrimas, lo que no estoy justificando.
Evidentemente, es que es para llorar.
No me extraña, es para llorar.
Es para llorar lo que ha hecho.
Estoy repito que no
estoy. Para llorar de vergüenza.
Estoy dando cosas que han pasado hecho.
Y es muy reprochable. Si cada vez que digo algo, me pegáis un tiro a mí. Lo ha hecho Diego Costa, pero yo creo que Simeone y sus compañeros saben perfectamente con quién se la juegan con Diego Costa, a las pulsaciones que juega, al límite que va.
Emilio, ahora voy a opinar ya cuando me toque. Hasta ahora me ha quedado información.
Opina Lama, sí, adelante.
Bueno, yo creo que el Barça tiene una cosa que no tiene el Atlético de Madrid, que es que tiene un talento arriba desmesurado. Hoy el Barça, sin jugar un buen partido, para mí no ha jugado un buen partido, ha ganado. Y si no hubiera ganado el 84, hubiera ganado el 88, porque tiene un tío que se llama Suárez, un tío que se llama Messi, que ellos dos ganan solos. Hay que decir que es cierto que con 11 contra 10, el Barça no ha manejado el partido como es habitual en el Barça. Y eso yo creo que también ha sido por culpa del Atlético, que ha sido valiente. El Atlético realmente ocasiones yo creo que ha tenido un remate de Rodri arriba, que estaba Jiménez detrás, y una paradita que le ha hecho Ter Stegen a Griezmann y poco más. Yo creo que es encomiable lo que ha hecho el Atlético, con 10 tíos aguantarle al Barça una hora es muy difícil en el Camp Nou. El Barça ha generado más ocasiones, Oblak ha sido el mejor, o sea que el Barça ha merecido ganar. Pero me ha sorprendido que el Barça, con 11, no haya manejado el partido. Es que más, yo creo ya que empieza a gustarse en dejarse manejar para poder salir al que yo creo que ahora es su mejor arma, que son los contraataques.
Es que se siente cómodo así.
Claro, yo es que creo que este Barça ha cambiado tanto que ya con Luis Enrique empezó a variar y ahora ya es tremendo. O sea, yo creo que es que ahora se encuentra muy a gusto hasta siendo dominado para salir al espacio y matarte, ¿eh?
O sea que venís a las mías, que es otro Barça.
Hombre, sí,
claro.
Con una diferencia, teniendo lo mismo Guas es Messi y Suárez.
Efectivamente, pero quiero decirte que esta mañana me he entretenido. El famoso partido del 2-6 es Víctor Valdés, el mejor Alves, Puyol, Piqué, Abidal, Yaya Touré, Messi, Xavi, Messi, Eto'o y Henry. Y esta que me he dejado. Bueno, entonces tú dices, oiga, eso es una historia y un fútbol, y este es otro. Y discutir de eso, discutir del sexo de Los Ángeles. Oiga, es que no ha manejado el partido.
Sí, pero eso es una
rival,
cosa,
y el la rival otra está es que en el campo.
Un rival con 10 te domina.
El rival está con 10, muy bien puesto, que ha tenido el arte, por ejemplo, sí, que lo tuvo en Turín.
Muchísimo mérito.
Pues ya está. Sí, entonces, pues, mira,
pero hay un término medio entre hacer el 2-6, entre hacer el 2-6 cada semana.
No, y cada semana no, es que como aquello no va más.
Y que un equipo te domine con 10 en el Camp Nou, pues, bueno, siendo pues, tú el equipo que tiene al mejor jugador del mundo y de la historia.
Pero no eres aquel, no eres aquel, no, eres ya, otra cosa más
terrenal. Todo el mundo lo acepta, claro, que pues, no eres aquel.
¿Tienes alguna duda para el miércoles en Abre o qué?
No, ninguna. Vale. Ninguna, pero por el United. Es decir, creo que el Barça es muy superior al United, me parece a mí.
Pero Dani, es que este partido, el Atlético de Madrid, es la radiografía de lo que es. O sea, el hecho, la saca las vergüenzas, o sea, saca lo mejor del Barcelona. Totalmente. Y lo peor. Total, es la radiografía del Barcelona. Bueno, que para uno le gusta y les encanta.
Lo peor no le ha dado para crearle ninguna, claro, ocasión clara de gol, ¿eh?
Hombre, solo faltaría
en
que
jugada,
con 10.
En jugada no le ha creado una ocasión.
Es 2019. No,
ha habido dos remates. Ha habido un buen remate de Morata que ha salvado el Englet. Sí. Eso sí, os acordáis, sí, que ha salvado el Englet. Sí, que no, iba, no ha ido a puerta, pero que ha salvado el Englet. Yo creo que el, sí, que el United
Manolo,
con el Barça,
que el Barcelona en los primeros 25 minutos hubiera podido meter 3.
Hombre,
o sea, ¿de qué estamos hablando?
Una de Alba y una de Coutinho.
No, no, una de Alba, una de Coutinho y una de Suárez que la ha fallado solo. Y dos, claro, que le ha parado Black a Messi. Claro.
Yo creo que es evidente que, o sea, todos estáis de acuerdo, que el Barcelona, ha sido
mejor. Digo, porque parece
mejor
que el Barcelona haya jugado los últimos 10
minutos. Yo creo que, que todos estamos de acuerdo en que el Barça ha sido mejor y que no sabemos, no lo sabremos nunca, qué habría pasado 11 contra 11. No hay más teoría.
Por lo que dice Valverde, al juego del Barcelona no le ha beneficiado quedarse con 10. Eso es lo que me ha parecido entenderle a mí.
Ojo, era entrar otra vez Diego Costa, sí, porque claro, sí, deja volver.
Bueno, que ha estado bien, ha sido un inicio con muchas informaciones y con muchos sonidos, y lo fundamental es que el árbitro ha reflejado en el acta que le ha insultado gravemente, acordándose de su madre, de su señora madre, Gil Manzano, que dice Fouto que se expone a una sanción de 4 partidos por haber dicho esto y otros 4 por haberle agarrado, que no hay todavía una imagen en la que se le ve a Diego Costa decir lo que dice el árbitro, todavía no la hay, no la hemos visto, no decimos que no la vaya a ver, y que Diego Costa, como ha contado Manolo Lama, se ha metido en el vestuario y casi con lágrimas en los ojos le ha dicho: lo siento, chicos, no le he dicho esto, pero me han expulsado, os he hecho daño y a otra cosa. Bueno,
y le he dicho esto, matiza, sí, que le he dicho esto, que va a ser el argumento que va a utilizar el Atlético de Madrid en la defensa de Diego Costa, porque dice que los labios que se le leen a Gil Manzano no corresponde, no, diciéndolo a los jugadores de la Betis, sí,
no corresponde con lo que ha escrito, no tiene
nada
que
ver. Esto
no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver.
En el año 74 ya pasaba, cuando echaron a Cruyff, también por un insulto, un árbitro que creo que era Melero Guaza.
Melero
Guaza, y dijo Cruyff que es lo que se estaba diciendo a Clara era: Manolo, marca ya.
Y entonces, pero eso solamente lo puede decir Cruyff.
Bueno, y le echaron, por decir sí, Manolo, marca ya.
Ya, pero que la diferencia aquí no es lo que dice el jugador. Que lo que dice es lo que el árbitro
ha escrito y
a los jugadores del Atleti, y lo que el árbitro ha escrito en el acta.
Que eso sí se
que
ve.
No es lo que dice, no es la palabra del árbitro contra el jugador, no, no, es la palabra del árbitro
contra el árbitro.
Y la versión que pone
en las dos ocasiones
en el
acta, se caga en la madre del árbitro.
Que eso sí que se ve claramente en las imágenes que ha ofrecido.
Claro, que por eso te digo que es la defensa del Atlético. Emilio, perdón.
No, ya, pero Miguel, es que el Atlético que no tiene defensa. Manolo, que el Atlético no tiene defensa, que lo ha dicho su delegado. Que no tiene defensa.
Que ahora te dio el teléfono de Cerezo y se lo dice.
No, de Cerezo no. Del clavado con Mónica.
No, el que habla con Mónica le ha pegado un palo. El que habla con Mónica le ha pegado un palo a Clemente.
Es el que le ha dado el palo.
A Diego Costa. Pero le va a defender. Le va a defender.
O sea, el que lo tiene que defender es el mío que le ha dado el palo.
Yo quería hacer una mención sobre Clemente Villarde, que ha sido hoy el portavoz del Atlético de Madrid. Igual que le ha dado un palo a Diego Costa, ahora que se esmeren los recursos, porque
se va a esmerar seguro.
No, se va a ganar ni uno, porque se esmere de verdad.
Se va a esmerar
seguro. Es que si lo tiene que ganar por estos argumentos, no lo va a ganar.
Alguno, Gato, alguno habrá ganado, ¿eh? Sí, yo creo que alguno.
Pero ganar esto es muy difícil.
Sí, evidentemente.
No, es que la palabra del árbitro, la palabra del árbitro va a misa.
Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre y Juan Gato. Hasta mañana, un abrazo.
Adiós.
¿Me dejas la última? ¿Me dejas
por favor? Sí. ¿Opinión o información?
No, Emilio, no, esto es para que te rías. Mira, están ya circulando 3 fotos, la de Diego Costa con los puños cerrados mirando a Gil Manzano a centímetros, la de Luis Suárez encarado a centímetros de la cara de Burgos Bengoechea
y Ramos,
y la de Sergio Ramos, claro, a milímetros encarada a la cara.
Sí. Pero no, eso es lo que ha denunciado Simeone, que
claro,
a
claro,
sí,
claro,
y que
claro,
ha
claro,
la madre que te parió.
El peso de la camiseta, que es
bueno,
así.
Es que no sabemos lo que le está llamando.
No echan a todos los que insultan, eso te lo he dicho yo, y no soy Simeone ni Ramos ni Suárez. Aguas. Eso
Manolo y Tomás, os doy tiempo a ir a la nevera y volvemos para hablar del Real Madrid. Un abrazo.
Pero Benzema, Karim.
Adiós a todos.
Adiós.
A esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
y se la cuenta con el acierto y el criterio que le caracteriza Juan Andrés Ruber. Hola Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Pues te cuento que quedan 22 días, casi 21, para las elecciones generales del 28 de abril y cualquier oportunidad es buena para llamar a la papeleta propia. Ayer lo fue la eutanasia para el PSOE y Podemos y este sábado tanto PP, Ciudadanos como Vox han coincidido en un acto de apoyo a la plataforma Jusapol. Esta plataforma pide la equiparación salarial de policía y guardia civil con el resto de cuerpos autonómicos y locales. Ese escenario ha servido para que estos tres partidos metan en campaña la afrenta que supone para las fuerzas de seguridad la ley del Parlamento Vasco, que pretende crear una comisión controlada por el PNV y Bildu para investigar abusos policiales cometidos, dicen, por las fuerzas de seguridad. Estas son las voces de Teodoro García Egea del PP, Albert Rivera de Ciudadanos y Javier Ortega Smith de Vox.
Y que el Partido Popular, no olvidemos, ha cumplido sus promesas para la equiparación salarial y que el Partido Socialista las ha guardado en un cajón.
Me comprometo desde el Gobierno, cuando presidamos un nuevo Gobierno de España, queremos que un policía, un guardia civil, viva donde viva, trabaje donde trabaje, cobre exactamente lo mismo que un mozo de escuadra o que un ertzaina.
El 28 de abril Vox va a dar la voz a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para esa equiparación salarial que están reclamando.
Estos tres partidos han criticado de forma unánime a los socialistas por apoyar esta ley en el Parlamento Vasco. Y también destacamos que la Policía Nacional ha desmantelado con el arresto de 20 personas en diferentes provincias españolas una extensa red de intercambio de pornografía infantil. Almacenaba los archivos pedófilos en la denominada nube virtual para que fueran más accesibles y compartirlos así con más rapidez. La portavoz de la Policía Nacional, Laura Garaboa, ha descrito los perfiles de algunos de los detenidos.
Entre los arrestados se encuentra un entrenador de un equipo de fútbol base de Barcelona que almacenaba gran cantidad de archivos pedófilos. En Madrid, además, fue arrestado un varón con multitud de archivos que contenían fotografías pornográficas de la hija de un amigo. En Zaragoza también se detuvo a dos menores de 16 años de edad.
Más cosas. Este sábado hemos conocido que desde febrero de este año la Guardia Civil ha impedido la entrada a la península de 2.534 inmigrantes a través del puerto de Melilla. El dispositivo cuenta con múltiples anillos de seguridad y un sistema de detección de latidos. Sí, sí, de latidos. Tiene todos los detalles nuestra compañera Mercedes Trujillo.
Aún así, en comparación con el año pasado, se ha reducido un 80% y además el número de polizones en el interior de buques ha sido disminuido un 70%. Para localizar a estas personas, la Guardia Civil dispone de un detector de latidos, así lo ha contado un portavoz de la Guardia Civil de Melilla.
Son dispositivos muy, muy parecidos a los que tenemos en los distintos pasos fronterizos, pero se caracterizan porque son dispositivos fijos de detección de latidos del corazón.
Por desgracia, muchas personas pierden la vida intentando llegar a la península, como ocurría el pasado 15 de enero, cuando una persona perdía la vida en los bajos de una cabeza tractora donde se había ocultado.
En cuanto al tiempo, vamos hacia un domingo en el que las lluvias, los cielos nubosos van a continuar en gran parte de España. Mientras tanto, la cota de nieve, que mantiene en alerta una veintena de provincias, ascenderá. Escuchamos al colaborador de la cadena COPE y director del Laboratorio del Clima, Jorge Olcina.
Va a volver a nevar en la montaña. Donde no nieve y llueva, puede hacerlo también en forma de granizo. Las temperaturas hemos notado que han bajado. Las mínimas, por ejemplo, en Madrid de 4 grados esta próxima madrugada o la del domingo al lunes, pues nos delatan que sí, que la situaciones de frío, ¿no? Y bueno, lluvia y nieve en la montaña volveremos a tener la semana que viene, aunque las temperaturas ya no serán tan bajas como este fin de semana.
Y termino, Corrochano, simplemente recordando que Ruanda recuerda este domingo a las 800.000 víctimas del genocidio desencadenado en el país hace 25 años tras el asesinato del presidente ruandés de por aquel entonces y que trata de evitar que caigan en el olvido. El suceso ocurrido el 6 de abril de 1994 contra la minoría tutsi, enfrentadas por una agria disputa histórica. Se desarrolló durante 100 días y segó la vida de unas 800.000 personas, como te digo, casi todas tutsis, pero también hutus moderados. Con este recuerdo, la conmemoración de este domingo movilizará a los ruandeses en actividades que se celebrarán en todo el país. Una guerra que nadie quiso ver y que acabó siendo uno de los episodios más tristes del siglo XX. Corrochano.
Hay una peli que, si no ha visto la gente, que es Hotel Ruanda.
Hotel Ruanda, sí señor. Grandísima película. Sí.
Dibuja cómo fue aquello de una manera extraordinaria con Don Chidle, era el
peliculón, sí,
el
sí.
Protagonista. Desde luego. Un abrazo, Ruber.
Un abrazo fuerte, chao.
Hasta aquí, ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
En la linterna de COPE, Ángel Expósito se implica con todo lo que te rodea.
¿Por qué España se queda atrás en la investigación sobre los trasplantes?
Te sorprende.
Aquí te van a curar, ¿eh?
Ya lo sé.
¿Te han dicho cuándo te van a curar aquí?
Esto
6 años aquí.
¿Cuántos años tienes?
6.
Desde que eras un bebé.
Y busca las respuestas a todas las preguntas que te surgen después de navegar por internet o por las redes sociales.
¿Hay riesgo de fuga de talentos?
Bueno, yo creo que sí. Es un riesgo que tenemos en el sistema de trasplantes.
Esta noche a las 7, Ángel Expósito vuelve a encender la linterna en COPE. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
95.133 95133 serie 43 043.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Atención. Cambio de neumáticos. ¿Dónde? En Feuber. Marca Continental. ¿Por qué? Por el precio y por el regalo. Hasta una tablet. ¿Cómo? Regalo directo sin sorteos comprando tus neumáticos Continental en Feuber. ¿Y cuándo? Solo hasta el 24 de abril.
Feuber. 90 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
Soy Carlos Overa. ¿Te gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor con Energisil Vigor. Con Energisil Vigor triunfarás y repetirás. Hazme caso. Energía masculina. Energisil Vigor.
¡Atención, Escalante, dentro del área, Escalante!
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Si no lo veo, no lo creo. Ocasión Plus inaugura en Alcobenda su séptimo centro en Madrid.
Ya son 12 centros a nivel nacional. Y para celebrarlo,
15% de descuento en todos los coches a partir de 10.000 euros. Sí, sí, 15% de descuento.
Solo hasta el 17 de abril. Vete de vacaciones estrenando coche.
Ocasión Plus ahora también en Alcobendas. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
¡Atención, Escalante, dentro del área! ¡Escalante puede chutar! ¡La pone Escalante! ¡Remata Cardona! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol de Cardona! ¡Ojo, Benzema! ¡Gol, gol, 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 gol!
Ya llevaría
gol,
dos.
¡Gol, gol, gol, gol! ¡Messi! ¡Pelota que pone Asensio desde la derecha!
De
¡y Benzema mata el cuero para marcar el gol del empate! ¡Ay, Benzema! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol,
ay, Benzema! ¡Ahí está! ¡Ahí está!
¡Benzema!
¡Ahí está! ¡El killer!
¡Gol, gol, gol, gol!
¡El mejor calado!
¡Messi, Benzema! ¡Benzema! Benzema se elevó y de cabeza puso el 2-1. Marcó el Madrid. Marcó Benzema.
Pues ya lo han escuchado todo. Empezó el Eibar ganando en el Bernabéu con muy poquita gente, ¿eh? En el graderío del Estadio Santiago Bernabéu, cada vez menos. El partido era a las 4 y cuarto, marcó Cardona, se fueron al descanso y a la vuelta dos goles de Benzema y pudieron ser más al final del partido, le dieron la victoria al Real Madrid. Jugó porque me imagino que alguno no ha estado muy pendiente de lo que ha hecho el Madrid porque se desenchufa a lo mejor del Madrid en estos tiempos que corren. Ha jugado Keylor Navas, Odriozola, Varán, Nacho, Reguilón, Isco, Valverde, Modric, Asensio, Benzema y Bale. Y ha informado Miguelito Díaz, o Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Deja algún titular... La zona mixta, vamos a escuchar ahora a un Zidane hablando de Bale, que quizás sea el titular, pero ¿ha dejado algo la zona mixta o cómo están los jugadores del Real Madrid?
Poquita cosa, han pasado por ahí uno que se ha estrenado hoy con Zidane, Sergio Reguilón, recordemos que Marcelo estaba sancionado, y otro Fede Valverde, que ha jugado de 5, ya había jugado minutos con Zidane, pero todos de suplente en la segunda parte. Hoy ha llevado la manija del equipo. Bueno, los dos miran al futuro intentándose quedar en la plantilla, y Reguilón hacía referencia al descanso, donde yo creo que Zidane ha sido contundente con sus futbolistas. Decía Reguilón, nos ha dicho cuatro cosas muy bien dichas, y es que, bueno, pues el equipo no carburaba en la primera parte. Incluso ha retocado el dibujo Zidane durante la primera mitad, metiendo un doble pivote. Luego en la segunda parte, al comienzo, ha cambiado de banda Asensio y a Bale. Ha mejorado mucho Asensio, que ha dado la primera asistencia a Karim Benzema. Luego Kroos le ha puesto al francés el segundo. Escuchamos a Poli Rincón entregado a Karim Benzema, que ya lleva 26 goles, que ha podido meter 4-5, porque en la primera parte, bueno, después de ser la jugada anulada, ha intentado una rabona, y en la primera parte, y en la segunda ha echado un balón incomprensiblemente por encima del larguero a pase de Bale, y luego ha estirado un balón en el larguero cuando intentaba ajustarla. Así que otra vez Karim Benzema, el mejor del Real Madrid, lleva 4 goles en las 3 últimas jornadas, y vamos a ver si acaba la temporada muy mala para el equipo, yo creo que muy buena para él, acercándose a la treintena de goles.
Lo próximo del Real Madrid es lunes contra el Leganés, ¿no?
Sí, es una semana totalmente atípica. De hecho, en la próxima semana Madrid no juega, no compite. Hasta dentro de 9 días, lunes 15 de abril, no vuelve el equipo a entrenar, lo hará en Butarque contra el Leganés. 2 días libres ha dado Zinedine Zidane después de la victoria de hoy. Hasta el martes a las 11 no vuelven al Tajo. Y ya te digo, lunes 15 en Butarque, siguiente jornada de Liga, le quedan 7 partidos al Madrid.
2 sonidos de lo que han dicho entrenador y jugador del Madrid. Esto que ha sucedido en la sala de prensa, preguntado por el futuro de Bale a Zidane.
¿Usted puede ser contundente con Gareth Bale como lo fue con Rafa Varane?
¿Para qué?
Para que siga la próxima temporada.
Ya veremos.
Pero eso no es contundente.
Sí, por eso, ya veremos. Yo no te voy a decir lo que va a pasar, porque de todas formas Gareth es un jugador del Real Madrid y le queda 2 años, ¿no? Entonces veremos lo que va a pasar, pero no es el momento de todas formas de hablar de eso.
Zidane 2 puntos, Bale ya veremos. Y este es Nacho haciendo autocrítica nada más terminar el partido.
Bueno, yo creo que la primera parte ha sido con muchos partidos de esta temporada, ¿no? Con, no sé si falta actitud, pero sin confianza. Cuando tienes el balón encima en nuestra casa parece que nos está costando un poquito más. Parece que no tenemos las ideas claras, pero bueno, yo creo que el equipo, incluso moviéndose por debajo del marcador, ha sabido reaccionar bien y hemos hecho una buena segunda parte.
Y ha habido momentos de pito, sobre todo para Gareth Bale. ¿Cómo lo asumís eso en el vestuario? ¿Os puede llegar a afectar? ¿Le pueden llegar a afectar a él?
Yo creo que los pitos siempre, diga a los jugadores que no, siempre afecta, ¿no? Somos humanos y nosotros lo único que podemos hacer es trabajar en cada entrenamiento y cada partido para devolver esa confianza otra vez al público y que vuelva a creer en nosotros.
Venga, 13-15 minutos para hablar de lo que ha pasado en el Real Madrid 2-Eibar 1 con Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches.
Hola, Ciro López, ¿qué tal?
Muy buenas, Corro.
Y se han quedado Tomás Guasi y Manolo Lama, que aspira a empleado del año. Lama. Oye, ¿qué decimos? ¿Qué queréis decir de la puesta en escena del Real Madrid, que es evidente que está penando en cada partido y lo ha arreglado en la segunda parte, pero la primera parte ha sido, bueno, dolorosa?
Yo que he hablado mucho hoy, voy a dejar que hablen otros, pero lo voy a resumir rápido. Una primera parte indigna de un club como el Real Madrid y, por supuesto, de los jugadores que son los que disputan los 45 minutos, y una segunda parte digna de un equipo que, aunque no tiene nada que hacer, se debe a sus socios, a sus abonados y a la gente que ha pasado frío, que le ha caído agua y que ha ido con la esperanza y la ilusión de ver a sus jugadores.
Empiezo a estar preocupado porque cada día estoy más de acuerdo con Lama.
Entonces cambio.
Te digo, o sea, que yo creo que es lo que se ha visto, o sea, una primera parte indigna. vergonzosa, lamentable, la peor primera parte. Alguien decía hoy en COPE que la primera de la temporada, yo diría que de algunas temporadas incluso, o sea, ha sido un auténtico
desastre. Bueno, ha habido partes muy malas este año, ¿eh? Esta temporada.
Sí, sí,
¿eh?
por eso digo, de esta temporada y de algunas temporadas más. Y en el segundo tiempo se ha arreglado, bueno, por lo menos con orgullo y vergüenza torera, ¿no? Creo que sobre todo los cambios, cuando mejor ha jugado el Madrid, es verdad que ya al principio de la segunda parte el Madrid ha mejorado, ya tenía otra cara, pero sobre todo la entrada de Lucas Vázquez y de Toni Kroos pues ha coincidido con el mejor juego a partir de ahí del Real Madrid. Creo que esos dos cambios han sido claves para verlo, para tener ese buen final de partido que hemos tenido.
Roberto.
Yo creo que da igual quien juegue, que el casting este que estamos vendiendo que hace Zidane no sirve para nada, que aunque él diga públicamente que no tiene decidido quién va a seguir y quién no va a seguir, yo creo que tiene bien claro los jugadores que no tienen que seguir y a lo mejor tiene alguna pequeña duda, pero está todo bien definido. Es un fin de ciclo que ya no tiene solución y que se va a hacer muy largo y cada partido es una odisea para los jugadores, porque al final, como dice Zidane, el público no ayuda, pero es que desde el campo se es ingrato con el aficionado. Hoy hacía frío en Madrid, ha habido lluvia, la gente que se ha acercado, los 50.000 que han estado, no merecían la primera parte y la imagen de indolencia que ofrecía el Real Madrid. O sea, es que eran jugadores que no estaban a la altura del equipo. Y siempre pide Zidane un respeto, ¿no?, a jugadores que han sido leyenda, pero yo creo que cuando hay un fracaso tan sonoro, aparecen las exigencias de la grada y ahí el recuerdo se pierde, ¿no? Yo creo que se señalan a jugadores con razón desde la grada y algunos desde el minuto 3. O sea, Peir en un mal control ya era silbado, o sea, está sentenciado. Y muchos más jugadores que para la grada ya no tienen perdón van a sufrir hasta final de temporada.
Yo creo que esta es la penitencia del equipo Real. Esta es la penitencia de una mala temporada, exhibirte ante sí. Tu público porque cuando no lo has hecho bien y ven que no has dado lo que tenías que dar, Tomás, pues te chiflan, ¿no? Te silban.
Sí, hombre, es una estación de penitencia más de las 7 que le quedan.
Sí, o sea, sí, es así. Pero sobre todo en el Bernabéu, ¿eh? En tu público. Hay
sí,
una imagen,
claro.
Esto que cuida mucho Javier Tebar de la imagen en televisión de los campos, hoy la del Bernabéu era una imagen de reflejo de lo que ha sido la temporada del Real Madrid, ¿eh? Parecía un partido, no sé, no, es que yo no recuerdo la grada baja a la que enfocaba la televisión, yo no recuerdo un partido con tan poca gente.
Piensa que encima en Madrid ha llovido.
Sí, sí, que hace muy mal día.
Claro, es que no tiene pinta.
Esos sitios que son de socios, que claro, están acostumbrados a otra cosa, dicen, yo a este partido no voy, claro. Vamos, ni es que no voy a verlo porque...
Bastantes han ido.
Porque lo puedo pasar hasta mal, ¿no?
No, es que lo que dice Siro, que ha tenido 50.000 personas, se animen, porque hay un momento en el que llueve, que es una especie de lluvia fina de tal, y dice, pero esto es una penitencia que no tiene por qué pasarla. Sí, ahora, yo también digo una cosa, lo de la memoria, un momento. Yo creo que esto del Madrid tiene que acabar. El último partido en el Bernabéu, no sé con quién es. Pero yo creo que
el Betis.
Contra el Betis. Se tenía que llenar el estadio.
Y sacar los trofeos, ¿no?
Hombre, le da una ovación a estos tíos que se ha acabado. Hombre, ya
lo esto es lo que hemos hecho en estos
años. Mire usted, esto es lo que hay y que venga otro en Europa. Y, hombre, y es que me parece que es una cuestión de
y como dice Roberto, fin de decirlo. Oye, tengo dos cuestiones.
Claro. Sí, pero eso, Tomás, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero no justifica...
No justifica
lo que hemos visto esta temporada.
No, o sea, lo digo como justificación, claro. No lo digo porque hay una cosa que dices, siempre viene la comparación con el Barcelona.
Claro.
Dígame, 8 ligas de 11, pues mira, eso te está demostrando que a un torneo largo estos tíos son invencibles casi.
Sí.
Ahora, una cosa es como el primer año de Zidane, que acabas a un punto y la acabas disputando
claro,
la liga.
Claro.
Y lo otro es
esta coña cosa. De que en diciembre hayas entregado la liga. Claro, eso es lo que es imperdonable.
Que diría yo que hasta para el Pilar. Ahora, en eso no quita para decir, mire usted, se acaba una cosa, igual se van jugadores.
Y ovación de galas,
claro,
de acuerdo.
Que se vaya Modric, que es el tío que ha roto el balón de oro de Cristiano y de Messi. Oiga, pues mire, usted tiene que ir al Bernabéu, llenarse, guardarse las lágrimas y aplaudir a unos tíos porque han dado unos momentos en el Madrid históricos.
Dos cuestiones.
Ahora, que no están para esto, claro, ya está.
Tengo dos cuestiones. Una que ha surgido durante el tiempo de juego, que estaba pensando yo justo en ese momento cuando iba 1-0 y estaba jugando muy mal el Madrid.
0-1.
0-1 estaba perdiendo. Y estaba jugando muy mal el Real Madrid. Me estaba preguntando, ostras, si nunca, o sea, cuando ha venido Zidane, ¿te crees que no pasa nada? Pero imagínate que empieza a pasarte esto, que no ganas partidos o que vas muy trastabillado, que decía Paco, se araña su imagen, no sé, cuidado.
Cuidado
con estas cosas, ¿eh?
Yo dije que no, o sea, que el gesto de Zidane de coger al Madrid en este mes es un ejemplo claro de un gesto de amor al club, de un favor al presidente, pero que este gesto, cuidado.
Cuidado con él, porque podía haber venido siendo manager, ¿eh? Habiendo puesto...
No, otro... no, o decir, no, no, firmó por el Madrid, pero lo cojo.
Eso es, no lo entreno. Pero, puedes decir, yo soy el manager del equipo y voy a decir altas y bajas en estos tres meses, pero no me pongo ahí abajo.
No. Él estaba en deuda.
Yo creo que no estoy de acuerdo.
De la espantada, estaba en deuda.
Estaba en deuda y otra cosa. Él se siente entrenador, además de manager, claro. Y él va y hay que sentarse en los momentos complicados, Zidane y la vida de cada persona.
Pero te deteriora, ¿eh? Porque bueno, pues, el otro día antes de este partido viene de perder en Valencia y tuerce el morro. O sea, tuerce el morro. Y
hombre, claro,
tuerce el morro porque está fastidiado, porque no le gusta perder, es un ganador. Claro. Y hoy dice, afuera no nos están ayudando. O sea, al final tienes que lanzar mensajes con más cuidado o sin menos cuidado que te hacen daño en la imagen. Porque
pero yo lo de afuera no nos están ayudando. Yo
no lo he entendido muy bien yo tampoco, ¿eh? No sé
no
si
sé
es.
Qué quería, no sé qué quería.
No
decir.
Sé si es.
La afición.
Él está pidiendo respeto a la afición por los jugadores y no lo está teniendo.
¿A la afición o que se está hablando mucho fuera de quién se va, quién se queda, ¿eh?
De prensa.
Entre ellos él.
Sí, bueno, porque, hombre, yo creo que él, yo siempre digo que él es bastante sincero en las salas de prensa, hasta donde puede. Creo, Roberto, tú has ido a más salas de prensa que... Y hoy ya le preguntan por Bale y no es capaz de decir, ¿se queda seguro?
No,
porque no lo puede decir y dice, ya veremos. Y en el ya veremos entendemos todos que no se queda.
Bueno,
¿no?
Pero que él también está fomentando que hablemos del futuro, ¿eh? Que el otro día le pregunta a un periodista francés y se tira dos minutos dándole bola a Pogba.
Sí,
y el otro día le preguntan por Hazard y se tira dos minutos dándole bola a Hazard. Porque final, que a él no le interesa hablar del futuro cuando no le interesa.
Porque al final no te puedes escapar de eso.
Escúchame, Corchano, o porque le interesa hablar de algunos y de otros no.
Sí, te sirve también para lanzar mensajes.
Porque no se le pregunta de fútbol. En la previa del Valencia no hubo una sola pregunta del Valencia. Hay un partido de la grandeza de Mestalla, que es uno de los partidos de la Liga.
Y el día antes del Leganés, ¿cuántas va a haber del Leganés?
Ninguna.
Es que
casi ni la derrama de televisión, vamos. Es que ninguna.
En esa estación de penitencia que te digo, es para todo el Madrid.
Claro.
O sea, ¿tú crees que la directiva del Madrid cuando va a las 4 entra en el palco, va a un funeral? No va a un bautizo ni a una boda, va
bueno,
a una
pero
cosa...
la directiva está aliviada, ¿eh?
Bueno, pero escúchame, Manolo, es la directiva, es el socio, es el utillero, es el portero, van a una cosa que si pudieran mañana decir, estamos a 19 de mayo, pagaban dinero.
El Madrid va a sufrir cada partido, ¿eh? No digo que los gane o los pierda, pero va a sufrir, ¿eh?
Claro, porque no tiene ninguna gracia, ni tiene ninguna...
Y los jugadores no están bien, porque si estuvieran bien, si hubiera dos o tres que estuvieran bien, pero no los dos o tres es, no
es todo el año, chato.
Es imposible brillar en este colectivo, es muy muy difícil para un jugador.
El que brilla,
o sea,
el único
Benzema
la, es el que brilla.
La tendencia te arrastra.
Hay que echarlo porque es malo.
Es imposible brillar. Lo que decías de Bale con Zidane no es nuevo. O sea, cuando a Bale se le ha preguntado de Marcelo, de Varane, de jugadores a los que tiene mucho cariño, públicamente se ha mojado.
Marcelo dice, quiero que se quede.
No, pero a lo mejor Varane, se va.
Pero a lo mejor se van.
Pero él públicamente demuestra un cariño que no tiene por Bale. Eso está clarísimo.
Estoy diciendo que Bale se va seguro. Que a Bale hay que venderlo, ¿eh?
Claro que
hay
se va
que
seguro.
Venderlo, ¿eh? Vale, sí, pero hay que venderlo. Hay que venderlo. Hay que ponerte el día que llegue y decir...
Y pagarle lo que gana.
La única ventaja que tiene el Madrid, si me permitís, en estos 7 partidos, es que 3 son en Madrid. Que pueden ir con las postras,
son todos en Madrid, me parece.
El Bocadillo,
uno.
Sí. Getafe, sí. El Rayo y Leganés.
Leganés, sí, son todos en Madrid.
Entonces dice, pues pueden ir, pues eso, con la mochilita y decir, nos vemos a las 5 o jugamos a las 7. Porque lo demás, es espantoso para todo el club. Es que ya no es un problema de futbolista.
Es una penitencia.
Una penitencia,
Madrid.
Hombre.
Una penitencia total.
Y hablabas de manchar la imagen. Zidane se mancha la imagen desde el momento que acepta la oferta, porque nunca va a repetir lo que ha ganado con el Madrid. O sea, ganar la Champions que ha ganado Zidane, que no la ha ganado ningún entrenador
pero
en el mundo,
no es, lo mismo,
es imposible. Que no se manche.
Empezar con el aire que te viene de la pretemporada, que yo no digo que vaya a pasar, pero vas a sufrir estos partidos.
Hombre.
Y que te pinten la cara en el Bernabéu, la gente no le hace ni pizca de gracia, ¿eh? Ni pizca.
Eso es
a lo mejor
cosa.
Gana los 6 partidos, pero a lo mejor no.
Lo otro es un reto personal que yo le aplaudo. O sea, que hay que vivir de 3 años. Pues si usted tiene sangre en las venas y usted es Zidane y usted es el fútbol, porque en definitiva este que será uno de los mejores días de la historia, ¿no?
Sí, seguro,
o sea,
claro.
Bueno,
sí.
Pues levantado otra vez al Madrid, pues un reto extraordinario que hay que aplaudirle.
El Madrid tiene un reto ante sí, digo el club, tiene un reto delante de él difícil, muy difícil, de elegir bien los que se van y elegir bien los que quieren venir.
Pasa cada X tiempo, cada X tiempo pasa.
Muy difícil. Bueno, que hasta aquí, que Lama, muchas gracias, como siempre.
No, solamente que no me extraña que Guas y yo nos cabremos con esto, ¿sabes? Yo estoy viendo el penalti que le han pitado al Rayo en el de Galvez.
Bueno,
que ha fallado.
Pero lo más dramático no es que pite el árbitro el penalti, es que el de arriba le diga que es penalti.
Sí. Y ahí estamos.
Sí, es que eso es lo grave.
Pedro ha dicho que era un 30% de penalti.
Claro, no me extraña que el del Levante, el del Rayo, es que no me extraña que se cabreen, bueno, y que luego llegue Fouto hablándome de protocolos. Es que mira, estuve viendo a Fouto en gol y es que me están dando ganas de meterme en la tele.
Puedes hacerlo, ahora te suelto yo y te vas de allí para...
Pero está en Barcelona, si no me metía. Pero ¿cómo puede justificar al árbitro?
Te digo yo siempre, que digo, eso en el año 70 y en el 50 se admite. Claro. En el 2019, con la tecnología, es imposible que haya un tío que le diga que lo del Rayo es penalti. Pues es que
no, y esta mañana han pitado un penalti por manos de jugador del Español.
A Rosales.
Es
otro penalti que el otro día puede motivar el enfado del presidente del Levante.
Normal.
Porque compara unas manos con otras. Y es que hoy ha ido a verlo a la tele, ¿eh?
Sí, ha ido a verlo. Bueno, muchas gracias como siempre, Lama, Guas, Siro y Roberto. Un abrazo.
Bueno, han hecho Benzema, han echado Benzema.
No creo que puedan poner.
Para mañana, la de Benzema.
Anda, vete.
Venga, hasta luego. Adiós. Ganó el Real Madrid 2-1. Al Eibar perdía 0-1 en el descanso. Al final le dio la vuelta con dos goles de Benzema. Y hasta ahora, Gema Santos le va a contar una noticia, un mensaje de Berti. Hola, Gema.
Hola, Corro. Buenas noches. Sí, porque lo que se ve en el bar es lo que es. Ya no hay negociación posible. Nos está quedando clarísimo. Berti o falso. Como el precio de tu seguro. Te ofrecen siempre el mejor precio desde el principio sin tener que negociarlo. Berti o falso. Tú decides, porque en Berti vas a tener las mejores coberturas al mejor precio. Y si todavía no tienes Berti, contrata ya tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Muchas gracias, Gemma. Adiós.
Hasta luego.
Enseguida el Rayo Vallecano 2, Valencia 0.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Porque en tiempos de cambio...
¿Qué es lo que tiene previsto Sánchez para las próximas semanas? Que es endeudarnos.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Y Moncloa está a mi servicio. Moncloa está para mis intereses, los intereses de Pedro Sánchez.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
Y usted ha visto en algún crucero y ha dicho, yo dónde me metí, esto qué es lo que hay.
Hola, buenos días.
¿Y el suyo cómo fue?
Catastrófico total.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Atención. Cambio de neumáticos. ¿Dónde? En Feuber. Marca Continental. ¿Por qué? Por el precio y por el regalo. Hasta una tablet. ¿Cómo? Regalo directo sin sorteos comprando tus neumáticos Continental en Feuber. ¿Y cuándo? Solo hasta el 24 de abril.
Feubert. 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Qué tienen en común un ascensorista y un economista?
El sufijo. En Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia y más de 20 de liderazgo dan para entender todas las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Citroën Pro, la gama más completa en comerciales y turismos desde 7.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hacer las cosas como las familias nos hace diferentes. Con Family Seguros, ahora y hasta el 5 de mayo, tendrás toda la protección que necesitas con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, entre otras muchas más ventajas. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Atención. Cambio de neumáticos. ¿Dónde? En Feuber. Marca Continental. ¿Por qué? Por el precio y por el regalo. Hasta una tablet. ¿Cómo? Regalo directo sin sorteos comprando tus neumáticos Continental en Feuber. ¿Y cuándo? Solo hasta el 24 de abril.
Feuber. 90 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
En Barba que se marcha, mete el centro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Rayo Vallecano! ¿Quién ha sido? ¡El de siempre! ¡RDT! ¡Ojo el remate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Rayo Vallecano! ¡Apareció la cabeza de Mario Suárez y el Rayo marca el segundo tanto del partido! Vallecas cree, Vallecas respira, Rayo 2, Mario Suárez, Valencia 0.
Lo había rozado Paco Gémez en el primer partido y casi en el segundo, se puede decir, y al tercero ha ganado a un equipo muy difícil de ganar, el Valencia. Está Fermín Rodríguez en Valencia. Hola, Fermín.
Hola, buenas noches.
¿Qué decepción hoy con la derrota, con la racha que llevaba
sí,
en casa de uno de los de abajo? Decepción, ¿no?
Sobre todo por la imagen un poquito blanda, ¿no?, del Valencia, poco concentrado. Es verdad que ha tenido dos momentos, sobre todo en el minuto 8, esa ocasión de Ferran, que se queda solo delante del portero y cruza en exceso, y luego el penalti fallado por Parejo, que la verdad es que son dos ocasiones, dos oportunidades clarísimas. El Valencia ha perdonado, y a partir de fallar el lanzamiento de penalti del capitán, el equipo se ha venido, se le ha hecho todo muy cuesta arriba, ¿no? Y yo creo que hoy no hemos visto al Valencia de las últimas jornadas. Es verdad que lo ha intentado, que en el tramo final de partido pues ha podido empatar, pero hoy la suerte no estaba de cara. Yo creo que ese paso atrás en la lucha por la Champions, cuando vienes de enganchar 17 partidos sin perder, porque claro, una derrota parece que, yo creo que en Valencia se está dramatizando en exceso. Yo creo que hay que tener paciencia, que esto es muy largo, que quedan partidos muy difíciles para todos y que la lucha va a ser prácticamente hasta las últimas 2-3 jornadas.
Recuerdo que el próximo jueves es Europa League, Villarreal, sí. Valencia, que es un partidazo también. Ahora ponemos un fragmento de Marcelino y comentamos alguna cosa más del Valencia. Sí. Carlos Ganga, hola Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Jorro, hola.
La noticia, al margen de la alegría, la noticia previa al partido es que ha cambiado de portero, ha jugado Alberto hoy, ¿no?
Sí, no jugaba Alberto desde noviembre, el último partido fue contra el Barça, derrota del Rayo Vallecano en Vallecas, y hoy Paco Gémez ha vuelto a apostar por el capitán del Rayo Vallecano, que es el líder del vestuario y que ha hecho un auténtico partidazo, porque al margen de parar ese penalti a Dani Parejo en el primer tiempo, que ha sido totalmente clave a la hora de decidir el partido, ha hecho también varias paradas de mucho mérito y que ha demostrado que está preparado en cualquier momento para jugar y al servicio del equipo.
Lo has dicho tú, es el líder del vestuario. Estaba siendo suplente, pero es uno de los hombres importantes del vestuario. A ver qué está haciendo a esta hora de la noche. Alberto, portero.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Felicidades.
Muchísimas gracias. Haciendo poco. Haciendo, tengo a los niños recién metidos en la cama, o sea, haciendo yo ya pocas cosas. Oye, esperando ya a contestaros para, porque mañana a las 9 los tengo en pie y tengo que preparar un examen del martes, o sea, yo, mi vida es muy muy normal.
Muy, muy familiar y, como dices tú, estudiando y terminando la carrera. Que escucha, ¿que te cuesta dormir esta noche o no?
Sí, al final, pues bueno, después de un partido y sobre todo pues ante el gran rival que teníamos delante, que te somete a estar concentrado junto, pues bueno, nuestra identidad en la portería de ser importantes en la salida de balón. Al final, Paco, pues bueno, ya incluso con Michel, la relevancia que tiene el portero pues en la construcción del juego y sin olvidarnos de que el portero también está pues bueno para contrarrestar los ataques rivales. Y al final, pues bueno, también es tiempo sin participar y se junta una serie de cosas, pues bueno, que al final conciliar el sueño es complicado, ¿no?
Bueno, el primer gol lo has marcado tú porque te has parado el penalti, que no sabemos lo que hubiera pasado con 1-0 a favor del Valencia. Lo ha tirado Parejo, que tira muy bien los penaltis. Creo que los tira... ¿Sabías por dónde los tira habitualmente Parejo? Sí, ¿no? Porque eso lo trabajáis vosotros, lo sabes, ¿no?
Sí, bueno, al final, y más hoy en día, ¿no?, con todos los medios de comunicación y todas las plataformas que hay, pues bueno, el poder recopilar información de cualquier jugador es sencillo y al final, bueno, intentamos ver, intentamos analizar, lo mismo que el entrenador, pues bueno, nos da pautas. Al final, hoy en día hay muchos profesionales alrededor nuestro que nos ayudan a que nuestro trabajo, pues bueno,
sea más
tenga
fácil,
más opciones y
lo
tenga
suele
menos
tirar
riesgo de...
A tu derecha, ¿no, Alberto? Lo suele tirar a la derecha tuya, ¿no?, del portero.
Bueno, a ver, estamos hablando de uno de los mejores jugadores hoy en día de nuestro fútbol, un jugador, pues bueno, que tiene capacidad para golpear a cualquier lado de la portería y, bueno, al final su pensamiento y mi decisión han coincidido y yo creo que al final es más pura anécdota que otra cosa, ¿no?
Qué bien está eso, su pensamiento y mi decisión han coincidido. Es una buena manera de explicar cómo se para un penalti. Alberto, ¿qué dices? Estáis penúltimos, 27 puntos, Valladolid-Villarreal con 30, el Celta con 29, Levante con 32. ¿Cómo lo ves? ¿Cuántos partidos has hecho a tus cuentas? ¿Cuántos hay que ganar? ¿O en qué estáis, Alberto? ¿En qué estáis ahora?
Bueno, al final, mira, siéndote muy muy claro, al final el equipo no está en cuentas, ¿no? Nosotros estábamos simplemente, pues, en contar una dinámica, en adaptarnos realmente, pues bueno, a todos los nuevos automatismos y las nuevas formas un poco de entender, o los matices, yo diría, ¿no?, de en este caso de Paco. Al final, pues bueno, el símil del estilo es muy parecido a lo que Michel intentaba plasmar, sobre todo, pues bueno, en el primer tramo de temporada y sobre todo en el año anterior en el que yo he estado con él. Al final eso quema y acelera mucho la etapa de adaptación y, bueno, al final Paco, pues bueno, tiene ese punto de ser una persona que en su vida, ya cuando lo coincidí yo en Córdoba con él, pues al final es una persona muy muy valiente, muy echada para adelante, nos transmitía sobre todo que nos centráramos en el juego, que nos olvidáramos de lo demás, que no hiciéramos cuentas, que nos olvidáramos un poco también de resultados ajenos. Eso a nivel personal debo decir que a veces jugaba malas pasadas el año pasado en el ascenso, cuando estás mirando un poco lo que van a hacer los rivales, te descentras un poco de tu trabajo. Y Paco, pues bueno, en su llegada ha intentado meternos en esa burbuja. El vestuario estaba, pues, concienciado de que el trabajo lo tiene que salir de nuestro juego y de nuestro fútbol, y a partir de ahí, pues, podemos intentar primero cortar una racha negativa de tantos partidos, y segundo, pues bueno, intentar dar guerra hasta el final. Y bueno, en nuestro entorno, en nuestro estadio, con nuestra gente, al final ese día a día, ese partido a partido es lo que te mantiene vivo. Y al final, pues bueno, ver un estadio al final, pues, animándonos y empujándonos a que se cree, pues todo es mucho más fácil y todo es mucho más cercano al poder conseguir algo, pues que es difícil, pero que creo que el equipo, pues, hoy ha dado un paso adelante, pues, para poder conseguirlo.
¿Cuándo has sabido que jugabas? ¿Cuándo te has enterado?
Bueno, Paco al final lo dice muy breve antes del partido, a mí me lo comunicó prácticamente el día anterior, pude un poco deducirlo, y hoy cuando ha dado la alineación, pero no suele hablar. Al menos yo, desde lo poco que lo llevo aquí, él en ese sentido, pues, es muy respetuoso con prácticamente todos los jugadores, y al final lo que te obliga es a estar preparado, porque te puedes encontrar con en este caso, pues bueno, con que te recurra, y si no estás preparado, pues al final te atropella un poco, ¿no?
Muy bien, Alberto, protagonista, que yo recuerdo dos ascensos últimamente, el del Getafe y el del Rayo Vallecano a Primera División, con una larga trayectoria, y vuelve a la portería del Rayo. Esperemos que sea para bien, que tenga suerte, Alberto, y vamos hablando ahí. Suerte para el examen de la semana, ¿eh?
Sí, también me hará falta. Yo creo que me hace más falta para el examen, que al final es complejo. Pero bueno, muchísimas gracias por vuestras palabras y un saludo muy grande.
Oye, una curiosidad, que tengo un compañero que trabaja en la tele en el golazo con Isabel, la periodista que te ha entrevistado al final del partido, y le has venido a decir que era gafe.
No.
Alberto, lo has dicho. Te he visto aquí y creí que íbamos a perder.
Bueno, pero al final se ha demostrado que no lo es. El problema es que, bueno, al final... Sí es cierto que al final los jugadores nos agarramos mucho a eso.
Sí, o sea, pero es verdad, ¿has visto que esto habías dicho perdemos hoy también o qué?
No, eso, al final es una anécdota. Cuando he visto que estaba allí, digo, bueno, si me tiene que entrevistar otra vez, espero que no sea con ese punto de tristeza que me ha entrevistado las otras veces anteriores. Y la verdad que me ha salido un poco espontáneo, pero bueno, sí, ha demostrado de que de gafe no tiene nada.
No tiene nada. Y de periodista, muy buena, bastante, ¿eh?
Al final, sí, más con el día que ha hecho, los que aguantan un poco los periodistas a pie de campo, y al final todo el mundo un poco que nos rodea tiene mucho mérito, y más en días como los de hoy, ¿no?
Alberto, gracias por el piropo inmerecidísimo, ¿eh?, porque no aguantamos nada. Estamos aquí, vamos, somos más felices que nada haciendo nuestro trabajo como vosotros. Un abrazo, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias.
Hasta luego, Alberto. Oye, este sonido de Marcelino, que viene un poco a hilar lo que ha dicho Fermín sobre lo que ha hecho hoy el Valencia.
Puedo decir que estoy bastante decepcionado con el partido que hemos hecho. Nosotros no estuvimos al nivel que podemos estar. Cuando la mayoría de los futbolistas a nivel individual están por debajo de su nivel, pues sucede que todo se iguala. El Rayo ha ganado y le felicitamos por ello. Me gusta ver a mi equipo jugar de esta forma que lo hemos hecho hoy. Reconocí a uno o dos jugadores. Los demás no han estado a su nivel. Vi a un Condovia extraordinario. Y si lo hubieran acompañado el resto de sus compañeros, pues estaríamos hablando de otra cosa posiblemente.
Esto es lo que ha venido a decir tú. Lo que pasa es que ha señalado, ¿eh? Ha dicho solo un par de ellos. No sé si te atreves a decir quiénes son los que le han gustado a Marcelino, Fermín.
No sé, yo creo que igual algunos minutos de Guedes y alguna intervención de Neto.
Joder, Neto, ¿sabes? Ha hecho una parada al final.
Al final.
Una mano, pero
con la derecha,
a RDT,
bueno,
buenísimo.
La cara de Raúl de Tomás lo dice todo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, para mí es que es uno de los porteros de la liga, sí, Neto, sí. Sin lugar a dudas.
Está con los promedios de récord en la historia del Valencia, como Cancerbero.
Bueno, que vivimos una semana muy apasionante en la comunidad valenciana con ese Villarreal-Valencia de Europa, que no todas las comunidades del mundo pueden decir que tienen un derbi en la Europa League. Fermín, lo hablaremos. Un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte,
Corro. Hasta luego. Hasta luego. Carlos,
sí.
Han pitado a Marcelino, ¿verdad?
Sí, desde el principio. En cuanto ha salido del vestuario al terreno de juego antes de empezar el partido, ya ha recibido una gran pitada, incluso algún adjetivo malsonante, y sobre todo al final del partido, cuando el Rayo ya tenía la victoria en la mano. Entonces ha sido cuando más la grada se ha girado hacia el técnico del Valencia, y bueno, pues no ha sido muy agradable. Ha dicho Marcelino en rueda de prensa que prefería no valorar la actitud de la afición del Rayo Vallecano, y bueno, ahí se ha quedado. Ha sido un poco feo, sí.
Esto viene del Sporting Villarreal, de la última jornada de hace 3 temporadas, creo recordar, ¿no? Pedro, cuando bajan el Rayo y el Getafe.
Sí, claro.
3 temporadas. Que se le acusó a Marcelino, que era el entrenador del Villarreal, de haber permitido la victoria del Sporting. Por cierto, que no he querido decir nada por no meterle en lío, pero el portero suplente de aquel Sporting era Alberto, que vivió ese partido en primera persona. Pero bueno, viene por eso, y esto es lo que le han preguntado, y esto ha dicho Marcelino.
¿Entiendes los pitos de la afición del Rayo Vallecano?
Entiendo todo, sí. No, el público demuestra o expone lo que quiere. No es de gusto, pues, que te insulten, pero bueno, nada, no pasa nada.
Lo entiende Marcelino, no pasa nada. Luego creo que la has preguntado tú en rueda de prensa y ha sido
un poco más
contundente, ¿no?
Con un nada. Le he preguntado qué le han parecido los gritos de la afición y me ha dicho nada.
Muy bien, el próximo partido del Rayo, Carlos, ¿te lo sabes?
Atleti de Bilbao, San Mamés.
Atleti de Bilbao, Rayo Vallecano, perfecto. Un abrazo, Carlos, ¿va bien la noche?
Otro para vosotros.
¿Va bien la
adiós.
Noche? ¿Está
sí,
todo,
sí.
todo el mundo bien. Correcto? ¿Todo bien,
muy,
no?
Muy bien, están todos en racha, sí.
En racha, perfecto, ya explicaron lo que es en racha. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Adiós. Y esta mañana ha ganado el Español en Girona, 2-1, ha estado contando el partido Quique Iglesias, vaya zapatazos de Darder. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Corrochano, muy buenas, hombre.
El segundo se lo ha dado Pedro a Darder, aunque ha dado en la espalda de Bono.
Sí.
Porque entiendes que el disparo, que él no quería, ¿no? Que este es un no quería clarísimo, ¿no?
Sí, es la única excepción que hago los de remates a puerta, cuando pegan el palo en el larguero, rebota accidentalmente en el portero y se mete, siempre se lo doy al delantero, porque ya he contado antes que me diga alguien que en un deporte con portero, cuando sucede eso...
Si en balonmano, que por ejemplo tira uno, le da al portero, va del puesto...
A ver si se lo dan al portero en primera
vale.
puerta.
El árbitro se lo ha dado al portero, ¿eh?
El árbitro se lo ha dado a Bono, sí, pero...
Sí, pero ha habido otros casos, esta misma liga, de goles iguales, que el árbitro lo ha dado al delantero. ¿Sí?
Bueno, si Pedro Martínez es capaz de darle a Víctor Sánchez, el del otro día, y no a Messi, con el arrastre que ha tenido mediático de que se lo ha dado claro. a todo el mundo a Messi, pues aguantará, yo creo que la presión, ¿tú crees que aguantará la presión, no? De dárselo a Darder.
Sí, hombre, sí.
¿No? Sí. Bueno, los dos de Darder. Había empatado el Girona con un gol de Suárez y parecía que el partido se iba a quedar ahí, pero al final victoria del Español, que complica un poco la vida al Girona y facilita la del Español. Pero has contado en el tiempo de juego una cosa que ha pasado antes del partido, que es la siguiente y que tiene una consecuencia.
Sí, ha trascendido que el delegado José María Calzón está ya saliendo del cargo, está cediendo el testigo a su hijo Guillermo.
¿Es el que más lleva aquí que como
sí,
delegado?
Sí, yo creo que sí, que es el decano, casi 40 años, sí. 74 años tiene
sí,
Calzón.
Bueno, para quien lo haya visto por la televisión, es un señor pues ya de edad, calvo, ¿verdad? Y que ha acompañado al Español toda la vida, como delegado, ¿verdad?
Sí, antes era el que le hacía los viajes al equipo y a partir de ahí empezó a meterse en el fútbol y acabó de delegado y trabaja en el Español desde siempre. Y su hijo también trabaja aquí.
Te digo esto porque lo que va a venir a continuación no es nada bueno, pero digo esto porque su actitud en el mundo del fútbol, que se le recuerde aquí, que tú que le conoces, no es de haber tenido incidentes continuamente, ¿no?
Y menos uno tan gordo como el de hoy, tan inapropiado y tan injustificable como vamos a contar ahora. Llega el autobús del Español a Montilivi una hora y media antes del partido. Un grupo de seguidores del Girona insultan a la llegada del autobús. Bueno, algo que parece lógico teniendo en cuenta la rivalidad y demás. Se abre la puerta del autobús, baja el delegado José María Calzón y delante de un aficionado de raza negra del Girona que estaba allí, pues dice, calla, puto negro de mierda. estas horas ya se pueden decir estas cosas. Evidentemente, eso ha trascendido. El Español ha tenido que pedir disculpas, ha reconocido los hechos, dice un portavoz, un comentario inapropiado, obviamente, injustificable, incalificable, también añadimos nosotros, y bueno, pues pide disculpas por los hechos a la persona que se ha sentido obviamente ofendida y al resto de la gente. El problema que además añadimos es que el informador de la Liga, que estaba presente en el campo, estaba delante de estos hechos, obviamente lo va a redactar, lo ha estado redactando durante la tarde en el informe que va a presentar del partido. El acto obviamente va a ir directamente a la Comisión Antiviolencia, y que se prepare el Español y que se prepare José María Calzón, porque evidentemente va a mediar una denuncia bueno, pues por la vía legal de estos informes de la Liga, ¿no?
Bueno, pues asumir las sanciones, a pedir disculpas como ha hecho ya, si las hace en propia persona el delegado del Español, mucho mejor, y si se las hace a esa persona, todavía mucho mejor, y aceptar la sanción porque no sabemos en qué circunstancias ha sucedido, pero el caso es que ha sucedido. Así que lo contamos tal y como ha ocurrido y Quique Iglesias ha conocido. Así que esperaremos acontecimientos y contaremos cuando decida la Comisión Antiviolencia. Quique, un abrazo, muchas gracias.
Otro, chao.
Hasta luego. Mañana hay más fútbol, por supuesto. Mañana vienes a las 12, Pedro. ¿Te has pensado?
No, que sí que vengo, pero es que me cuesta decirlo, pero sí.
Deportivo Alavés Leganés, aquí estará el tiempo de juego y Pedro Martín para contarlo. A las 2 de la tarde el partido del Tupper, Getafe Athletic de Bilbao. A las 4 y cuarto Valladolid Sevilla.
Del Tupper.
A las 6 y media Celta Real Sociedad y Levante Huesca. Y a las 9 menos cuarto Betis Villarreal, que por ahí comenzaremos el último tramo de tiempo de juego. En segunda, resultados. Deportivo La Coruña 0, Rayo Majadahonda 2. Ha contado Pepe Torrente durante la transmisión de tiempo de juego. ¡Qué ojo! Atención al entrenador del Deportivo, Nacho González. Mañana va a dirigir la sesión, pero cuidado al futuro del entrenador. Además, Extremadura 1, Almería 0. Granada 1, Málaga 0 en el derbi andaluz, por un partido por arriba. Y Oviedo 1, Las Palmas 1. Mañana a las 12, Alcorcón, Albacete. A las 4, Lugo, Osasuna. A las 6, Nástic, Numancia. A las 8, Elche, Córdoba. Y el lunes, qué partidazo, Cádiz, Zaragoza. Están en ascenso Osasuna y Granada. En promoción, Albacete, Málaga Deportivo y Mallorca. Y en descenso, ahora el Lugo, Córdoba y Nasti de Tarragona.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Oye, Fernando, la tarde yo creo que...
De 3 a 7.
Exactamente. Claro. Nos acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos, ¿no? Esas historias que nos aportan también a todos una perspectiva diferente de lo que sucede a nuestro alrededor.
Entretenimiento, diversión, emoción, la tarde de 3 a 7.
De lunes a viernes, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Soy Carlos Overa. Si por estrés o por cansancio no disfrutas del sexo como antes, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta los niveles de testosterona devolviéndote las ganas. Energisil Vigor, de Farmotec.
Atención. Cambio de neumáticos. ¿Dónde? En Feuber. Marca Continental. ¿Por qué? Por el precio y por el regalo. Hasta una tablet. ¿Cómo? Regalo directo sin sorteos comprando tus neumáticos Continental en Feuber. ¿Y cuándo? Solo hasta el 24 de abril.
Feubert, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Mira esta foto, es de cuando estuvimos en México.
Sí, qué recuerdos, parece que fue ayer.
Casi, es de antes de ayer. La semana que viene volvemos y nos hacemos otra, ¿quieres?
Quiero.
Con Aeroméxico y Viajes El Corte Inglés, viaja a México cuando quieras. Hasta 18 vuelos semanales desde Madrid. Y a partir del 16 de junio, nueva ruta desde Barcelona. Además, con sus modernos aviones Boeing 787 Dreamliner, son todo comodidades. Más espacio, pantallas táctiles, comida y bebidas gratis. Aeroméxico y Viajes El Corte Inglés. Cuando quieras, vuelas.
Me encanta pasear, pero es que no puedo con estas rodillas.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
It's a quarter past midnight as we cut through the city. Yeah, yeah, yeah. The streets are getting restless. Good times, bad decisions. Yeah, yeah. It's a quarter past midnight and the sirens are mending some hearts. But we're the losers on our back seat. Singing love will tear us apart. It's a quarter past midnight. Still a falling tomorrow. It's a quarter past midnight. But we're just getting going. We keep on running, running through a red light. Like we're trying to burn the night away. Away, away, oh, away, away, oh, oh. This is my favorite part of...
Parra Center, Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Venimos a hablar de la final a 4 de la NCA, de la Liga Universitaria de Baloncesto, ¿verdad?
Sí, ha empezado hace 40 minutos más o menos. Está a punto de llegar al descanso del primer partido, en el que Virginia se está enfrentando a Auburn y de momento va ganando Auburn 31-28.
Virginia, Auburn. ¿Auburn dónde está? Porque Virginia, entendemos, por lo menos nos suena, pero Auburn...
Auburn está en Alabama.
Alabama.
Sweet Home Alabama.
Sweet Home Alabama. Vale, se juegan hoy las dos semis y el lunes se juega la final, ¿no?
Sí, en la madrugada de lunes al martes se juega la gran final, que por eso no hay NBA el lunes.
¿Esto qué valor tiene en Estados Unidos? ¿En qué nivel se pone esta final universitaria? Bueno, pero primero que se carga la NBA durante un día, que eso ya es bastante importante, ¿no?
Yo diría que después de la Super Bowl lo más grande es esto.
Después de la Super Bowl...
Bueno, la Super Bowl, esto y la final de fútbol americano universitario.
¿Ese es el orden de eventos?
Yo creo que el compendio del March Madness del baloncesto está por encima del fútbol americano, pero la final del fútbol americano universitario yo creo que da más audiencia que la Final Four en sí.
Desde la ignorancia te hago todas estas preguntas. Los jugadores que están jugando estudian en esas universidades, ¿no?
Sí, claro.
Estudian, pero estudian carreras de...
O sea, pues de lo más variopinto, o sea, dependiendo de qué universidad estés, pero vamos, en Texas Tech, por ejemplo, es una universidad tecnológica.
Como su propio nombre indica, ¿no?
Sí, no, pero que son punteros en investigaciones contra el SIDA, por ejemplo, para descubrir curación a
contra SIDA. Escucha, y claro, esta gente tiene que aprobar para seguir en la universidad y que les ayudan en las materias, ¿tienen una compensación por ser deportistas de élite o les exigen lo mismo que a los demás?
Hombre, tienen un trato especial desde el momento en que pueden hacer los exámenes en días diferentes, más que nada porque si están viajando hay días que no están cuando se celebran los exámenes.
Sí.
Si tú estás jugando contra una universidad de otro estado, por ejemplo, no te da tiempo a llegar al examen. Mm. O sea, eso es habitual. Y aparte son estrellas. Ellos en la universidad son estrellas y se les trata como tal. Sí, beneficios tienen, evidentemente.
Oye, esta gente tiene himnos, como los grandes, y hemos sacado los cuatro himnos, a ver a qué suenan. Yo no los he oído, así que le voy a pedir a Javi que vaya poniendo el himno. Por ejemplo, el himno de Michigan, a ver cómo suena el himno de Michigan. Y ahora suena el himno de Virginia. Y el himno de Auburn, Alabama. Joder, qué bueno.
Está entre Virginia y Auburn por ahora.
Y el de Texas Tech.
Star Wars.
Oye, pues mola Auburn. Sí, pero molan muchísimo los himnos, ¿eh?
No, pues... lo que mola es que llevan a las bandas a la pista, que a mí eso me parece una pasada.
Sí, sí, bueno, el primero, hay que decir que el de Michigan, pon otra vez el de Michigan, Javi.
Michigan
sí.
State. Que no es lo mismo Michigan que Michigan State.
Este es la parada que hacen en las fiestas de Michigan, ¿eh?
La parade, sí, sí.
Bueno, oye, cuéntame una cosa de Virginia, de la Universidad de Virginia, que tiene su aquel. El Código de Virginia, se puede decir, ¿no?
Bueno, el Código de Honor se llama.
Código de Honor de Virginia, ¿no?
Sí, básicamente es una norma que está instituida desde 1842. O sea, tiene su tiempo. Y viene a decir que ningún miembro de la Universidad de Virginia puede mentir, copiar ni robar, ni en su vida universitaria ni en su vida personal.
O sea, tú lo firmas ahí, me comprometo a esto, ¿no?
Tal cual. Y hay un ejemplo que muestra bastante a las claras lo que significa esto, y es que si, por ejemplo, hay exámenes que los mandan para casa, te mandan a hacer un examen en casa, y tú cuando entregas el examen, lo entregas y dices, yo prometo que ni he copiado, ni he usado ningún libro, ni nadie me ha ayudado, ni he ayudado a nadie a la hora de hacer este trabajo. Alumno de Virginia, firmado por tal.
Es el Código de Honor de Virginia. Oye, o sea, que y si le pillan, lo demuestran a la calle, ¿no?
O sea, ahora desde el 2013 crearon una nueva norma que si te pillan falseando el Código de Honor, puedes irte durante 2 semestres, o sea, un año, y luego volver a pedir plaza.
Bueno, hay unos cuantos trabajadores de la sección de deportes, no sé de otras secciones, pero de deportes, es que el Código de Honor de Virginia...
Se lo inventó la AMA. Las normas son de la AMA. Hay que decir que la universidad fue fundada por Thomas Jefferson, o sea, el tercer presidente de Estados Unidos, porque nació allí, nació en Charlestonville, que es donde está la universidad, y la fundó él, y que entre sus alumnos ha estado, por ejemplo, Woodrow Wilson, que fue el 28º presidente de Estados Unidos, Robert Kennedy, el hermano del presidente, que fue fiscal general y se matriculó y se graduó en Derecho, o sea que el trabajo de fiscal general lo hizo por sus estudios en Virginia, aunque luego también tenía estudios en Harvard, y el literato Edgar Allan Poe, también estudió allí. Y es la única universidad de Estados Unidos que es patrimonio de la humanidad, que me parece muy llamativo.
¿Esta es la que más prestigio tiene de todas o hay alguna que...?
De las cuatro, esta sí.
De las cuatro, la que más prestigio. Sí. Bueno, ¿ha ganado alguna...? ¿La liga universitaria de las cuatro?
Michigan State. La primera vez con Magic Johnson en el 79.
Palabras mayores.
Contra la River. Y Magic Johnson, por cierto, va a todos los partidos. Todos los años va con su sudadera de los Spartans a ver a Michigan State. Y la última vez en el año 2000. Son los que más experiencia tienen en estas lides. Han ganado 2 títulos y aparte, con este año, es su 10ª aparición en la Final Four. Virginia lleva 3. Y, por ejemplo, Texas Tech y Auburn es su primera Final Four de la historia.
Por ejemplo, Michael Jordan era North Carolina, ¿no?
North Carolina, sí.
¿Y algún así famoso que te acuerdes de estos que están ahora?
Pues, por ejemplo, Karim Abdul-Jabbar, de los de ahora, de antiguos. Karim Abdul-Jabbar fue estrella de la Universidad de California, Los Ángeles, de UCLA, UCLA, para los amigos, que ganó allí todos los años que jugó. Bill Walton también estuvo en UCLA.
¿Carrie viene de universidad o no?
De Davison, sí. Universidad de Davison, que está en Charlotte, que vivía allí porque su padre jugaba en...
¿Y LeBron es de universidad o no?
LeBron no, LeBron es de
la calle,
school,
¿no? Sí. De la calle. Oye, ¿quieres decir quién es el
San Mary?
¿Quién es tu favorito?
Para este año era Duke.
Era Duke.
Que está completamente eliminado.
El equipo de Zion Williamson.
Para mí, Virginia. Debería ser Virginia. Es la única de las cuatro que quedan que ha sido número uno universitario. Que tiene esa matrícula de número uno universitario. De los cuatro que se eligen antes de iniciar el torneo. Y para mí son los favoritos. Es un equipo que juega a muy corto marcador. Y de momento así va hoy. 31-28 al descanso. Perdiendo con Auburn de momento. Que Auburn es una universidad que se adapta muy bien al equipo en el que juega, porque con North Carolina, por ejemplo, que es una universidad de muchísimos puntos, les metieron 98. Y hoy que están jugando a defender, van ganando de 3, 31-28.
¿Qué jugador de aquí hay que apuntarse el nombre de estos cuatro equipos que va a ser
de los que quedan? El mejor de todos, yo creo, es Jared Calvert, de Texas Tech, que es escolta de segundo año. Luego, Cassius Winston, que es de tercer año, de Michigan State, el base de Michigan State, ha sido elegido en el quinteto de All-American, los 5 mejores del año. Está Zion Williamson, Barrett, Jay Moran y él, y el quinto no, ahora mismo no me acuerdo.
Esto es en Minnesota, ¿no, Parra?
Sí, la final sí, en Minnesota.
En Minnesota. ¿Y cuánto cuesta una entrada para ver esto?
Pues es curioso, pero es de los años que menos cuesta. Han bajado a 500 euros la reventa. La última vez que lo he mirado esta tarde estaba... Dólares, perdón. A $500.
¿$500 una entrada?
El martes costaba 1.200. O sea, la reventa ha ido bajando. Date cuenta que se da una circunstancia, que yo creo que es la Final Four que más lejos le pilla a todo el mundo. La Universidad de Michigan State está a 1.000 kilómetros de Minnesota, de Minneapolis, de donde se juega la final. Pero es que Auburn está en Alabama, como te decía, a 1.900 kilómetros, Virginia a 1.850 y Lubbock, que es la sede de Texas Tech, está a 1.825. Es que es una tirada.
¿Cuál era tu universidad? ¿Dónde estudiaste tú?
Florida, UF.
University of Florida. ¿Qué tal?
Esos este año llegaron a la segunda ronda.
¿Segunda ronda?
Sí.
Bueno, te fuiste tú, se perdió ahí la posibilidad. ¿Qué dices, Pedro?
No, que yo no admiro muchas cosas de los Estados
Unidos.
Pero
esto Unidos, sí, ¿no?
Pero lo que es el deporte pues universitario...
sí, se lo tienen currado. Joder, se lo tienen currado.
Es que es una maravilla.
Bueno, Parra, me ha encantado la charla, ¿eh? Cosas de... Sobre todo esto del Código de Honor de Virginia. Qué curioso, ¿eh?
Una cosa curiosa, sí.
Sí, sí, sí. No se puede copiar. Ya
sabemos que no podemos ir a Virginia.
Y se fían de que te hagas el examen en casa. Eso es la bomba.
Sí, pero luego hay mucha gente que ta-ta-ta y triqui-triqui.
Sí, sí. Bueno, no sé yo qué decirte, Pedro, ¿eh? Que sí, estas cosas... Sí, sí. A mí me hicieron firmar un este de no copiar en Florida, ¿eh?
Sí.
Pero solo qué? No cheating.
Y, o sea,
no...
¿Ha prescrito? ¿Lo cumpliste?
Sí, no copié porque era imposible.
No, si los atletas, por ejemplo, antes de los Juegos Olímpicos también firman el
juramento. Del, sí, el juramento de
deportivo y luego sí, pasa lo que pasa.
Bueno, adiós, Parra. Un abrazo, gracias. Un
abrazo fuerte, chao. Chao.
Peaky Blinders, hoy el Peaky Blinders es Basteiro, que nos hemos dejado por contar, Basteiro.
Pues en el fútbol internacional tenemos nuevo líder en la Bundesliga, ha ganado el Bayern de Múnich 5-0 al Borussia de Dortmund en casa y es nuevo líder de la Bundesliga.
3 de Lewandowski, Paco Alcácer no ha jugado, estaba lesionado.
En Italia ha ganado la Juve sin Cristiano y remontando el 0-1 inicial del Milan, ha ganado 2-1. Ya en
mañana
España...
mañana puede ser campeón si el Nápoles pierde con el Génova.
Ya en casa, en la ACB, victoria del Valencia Basket en casa del Moravanca Andorra, del colista del Gipuzkoa Basket ante el Estudiantes para colocarse a una victoria de los puestos de permanencia y del Tecniconta Zaragoza en casa del Mombus Obradoiro. Este fin de semana es la Copa del Rey de Balonmano en Alicante y ha llegado el Ciudad Encantada por primera vez a la final, que se va a medir al Barça y tiene premio extra porque como ha llegado el Barça a la final ha conseguido billete directo para la Copa IHF.
Muy bien. ¿Alguna cosa más me quieres contar?
Sí, una noticia, muy buena noticia. Está Garbiñe Muguruza en la final de Monterrey. Se va a medir a Kerber o a Arenceca.
Creo que ganó en Monterrey el año pasado, creo, ¿eh? Que
sí, pero bueno, también ganó en Roland Garros y luego le echaron la primera ronda. Está bien que gane porque es que a veces se le olvida ganar.
Sí, sí, hay veces que se le olvida ganar. Gracias, Basteiro. Bueno, pues nada, señores, viene ahora Carlos Herrera con los vinilos para Radio Carlitos. Y, por supuesto... Mañana volveremos con más cosas. Pedro Martín desde las 12 de la mañana, aquí de manera interrumpida.
No, no respondo.
A esta hora yo ya no estaré, pero antes te habré hecho la pregunta. ¿Qué tal has pasado el día, Pedro? Me dirás, mal, pues mal, lo he pasado mal.
No, igual me voy adaptando y me voy estimando.
Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.